Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Las 11:31, 10:31 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del martes. Muchas gracias por estar ahí. Se ha abierto la semana copera de los 16avos de final. La Copa siempre nos dibuja un panorama, un escenario similar, con sorpresas. No hay ronda en la que no haya sorpresas, en la que no caigan equipos que en principio no estaba previsto que lo hicieran. No por parte de los más grandes, que por si acaso, eso sí, van amarrando la competición menos reluciente de las tres que disputan la mayoría de ellos, pero que al final puede ser una tabla de salvación según cómo vaya la temporada. No ha fallado el Madrid en Cáceres, donde ha ganado gracias a un golazo de Rodrigo, un partido complicado para los de Ancelotti. Ha caído el Celta, aunque tenía que caer uno de primera, jugaba en Cornellà contra el Español. Ha caído el Rayo en el Molinón, en Gijón, ante el Sporting. Ha caído el Getafe ante el Levante en Orriols y ha caído el Elche. Ha sido la principal sorpresa porque ha caído en el Alfonso Morube de Ceuta. Así que el equipo ceutí es por el momento el único representante de la ref en los octavos de final. Mañana más partidos y el jueves para terminar esta ronda otros tres. Permítanos antes de empezar mandar un beso y un abrazo gigante a nuestra querida Gema Santos, a su madre Amelia del Castillo, una mujer que es fundamental, ha sido fundamental históricamente en el fútbol, sobre todo en Madrid, a su hermana y a toda la familia tras el fallecimiento esta mañana de Fernando Santos de la Parra, el padre de la familia, que no ha podido superar una neumonía que se vio agravada además por el coronavirus. Cuando la dejábamos esta tarde en el tanatorio, Gema nos mostraba su preocupación por no poder hacer esta noche las menciones en el partidazo. Así es ella, y por eso la queremos tanto. Así que un beso gigante para toda la familia de parte de todos. Copa del Rey, 7 partidos de la tercera ronda, Cacereño 0, Real Madrid 1. Gracias a un gol de Rodrigo ha ganado el Madrid un partido muy complicado, un partido que se ha disputado en un césped que no es el habitual para los equipos grandes, y eso ha provocado las protestas, las quejas de un enojado Carlo Ancelotti.
No se puede jugar al fútbol. Esto no, para mí no es fútbol, no es el fútbol. Esto es un otro deporte bonito porque equipos pequeños pueden luchar, competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición, pero también el aficionado quiere ver jugar al fútbol.
Esto no es fútbol, esto es otro deporte, es la conclusión que ha dejado Carlo Ancelotti después de la victoria del Real Madrid en el Príncipe Felipe de Cáceres. Hasta allí nos vamos, ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches, todavía con mucho gentío a mi alrededor, porque aquí se han dado cita esta noche 14.000 aficionados que creo que han disfrutado mucho, aunque al final su equipo ha caído eliminado. Hace apenas un par de minutos ha arrancado aquí Raúl Veloz, el autobús del Real Madrid, que va a completar esos casi 300 kilómetros hasta la capital de España, porque el equipo ha venido en autobús, no en avión, y bueno, pues ha causado un poco de sorpresa esas palabras de Carlo Ancelotti en la plantilla del Cacereño. Acaban de pasar por delante de mí dos de los jugadores que han sido titulares, Iván Fernández y Clausi, que dicen que bueno, que el césped estaba mal para los dos, aunque obviamente han reconocido que había bastantes rebalones y que el campo estaba blando. Ancelotti da por bueno el partido, dice que no ha visto defectos en su equipo, incluso le ha parecido bien el partido de Hazard, que yo sinceramente creo que no ha aprovechado su oportunidad, no era titular desde septiembre. Ha tenido también algún chaval minutos en la segunda parte, como Álvaro, el delantero, como Sergio Arribas, y bueno, pues a partir de ahí a empezar a preparar el partido del próximo sábado contra el Villarreal y a ver qué rival le toca al Real Madrid el próximo sábado en esos octavos de final que tendrán lugar en 2 semanas después de viajar a Arabia y jugar la Supercopa de España.
Enseguida hablamos hasta allí, gracias Miguel, y hablaremos de ese enfado de Carlo Ancelotti y de esa declaración que sin duda alguna va a dar que hablar y va a ser analizada por los expertos en el tiempo de opinión. Esto no es fútbol, esto es otro deporte, ha dicho el técnico italiano. El sorteo, por cierto, Fouto, que se celebra, como ha dicho Miguelito, el sábado a la 1 de la tarde, porque el viernes día de Reyes es fiesta,
¿no? Eso es, se desplaza ese sorteo de octavos de final al próximo sábado a la 1 de la tarde en la Federación, y ya hay que recordar que en octavos de final los equipos de la Supercopa, Madrid, Barça, Valencia y Betis, ya no tienen ese privilegio de estar en un bombo aparte que el resto de primeras. Ya es equipos de inferior categoría contra equipos de primera. Es decir, lo normal es que, a ver qué pasa mañana y el jueves, que al Ceuta, al Sporting y al Levante les toque un equipo de primera división, pero al Ceuta le puede tocar el Real Madrid o al Ceuta le puede tocar el Español.
Muy bien. Levante 3, Getafe 2, 5 goles y mucha tensión al final del partido. Un encuentro que ha terminado ganando el Levante con un gol en el minuto 91. Vicente Iborra ha sido expulsado en el 94. Sporting 2, Rayo 0, con dos goles de Euros Milovanovic. Ceuta 1, Elche 0, el gol de Rodri. El Ceuta elimina al Elche, que se quedó con 10 en el minuto 61 por la expulsión del delantero Ezequiel Ponce. Español 3, Celta 1. El Español se ha llevado el triunfo en la prórroga después de empezar perdiendo. Hugo Moya ha terminado jugando de portero. Ha encajado un gol, el tercero, después de la expulsión de Agustín Marchesín. La Nucía 0, Valencia 3. El Valencia se ha estrenado en Copa con una contundente victoria. Han marcado Kluivert, Ilaiz Moriba y Hugo Duro. Cartagena 1, Villarreal 5. El Villarreal ha remontado un partido que ha comenzado perdiendo y termina goleando al Cartagena con los goles de Baena, de Danjuma, de Morales, de Chukwueze y de Capoue. Y mañana se juegan otros 6 partidos de esta ronda de los 16avos de final. Desde las 7 de la tarde, 3, el Linares-Sevilla, el Logroñés-Real Sociedad y el Pontevedra-Mallorca. A las 8, 1, el Oviedo-Atlético de Madrid. Y a las 9, 2, el Alavés-Valladolid y el Intercity Fútbol Club Barcelona. Hemos tenido también jornada en la Premier League, la jornada 19. El líder no ha podido pasar del empate ante el tercero. Arsenal 0, Newcastle 0. El Arsenal, que sigue el líder con 8 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos, el que va a jugar el próximo viernes ante el Chelsea en Stamford Bridge. Y Manchester United 3, Bournemouth 0. Han marcado Casemiro, Luke Shaw y Rashford. El United es cuarto con 5 puntos de ventaja sobre el Tottenham, que es quinto. Algunos de los sonidos más destacados del día. Por ejemplo, el Cholo Simeone, antes del partido de mañana en Oviedo, ha hablado sobre la situación de Joao Félix.
Sí, está claro. Ninguna duda que tanto para los futbolistas, para los representantes, que seguramente en esto son importantísimos, y para los entrenadores es importante la tranquilidad de poder saber que vas a estar en un lugar, sea el jugador, el entrenador, de que va a contar con el futbolista y, bueno, los representantes para sacar partido de la situación.
Otro de los sonidos del día ha sido el de Jorge Sampaoli, el técnico de Sevilla, que ha vuelto a incidir en la necesidad de realizar fichajes y ha sido muy claro. Le ha pedido a Monchi ni más ni menos que 20 goles.
A Monchi le pedí 20 goles. Problema de él. Yo le pedí, con 20 estamos bien. Si consigue un jugador que haga 20, encontrar un jugador que en el tiempo, con el corto tiempo que falta, se acomode al equipo, que llegue lo antes posible para meterse e insertarse en el grupo, porque hay muchos jugadores. Llegan y se insertan muy rápido, algunos se insertan en el mediano plazo y hay uno que no se insertan nunca, también como el caso de Dolber.
Y Xavi Hernández, el técnico del Barça, ha confirmado que no va a jugar mañana Lewandowski en el partido que disfrutará el Intercity en Alicante, en San Juan en Alicante, pero lo hará o no lo hará básicamente porque confía en que el próximo domingo a las 9 de la noche esté en el Metropolitano en el partido contra el Atlético de Madrid.
Claro, es una incertidumbre también para el jugador, para nosotros, el no saber cuándo se va a resolver esta sanción, ¿no? Estamos a la espera. Yo he hablado con el jugador, le he dicho que esté tranquilo, que no piense en la sanción, que ya nos avisarán y como así ha sido. Pues bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo esto. No es una situación fácil ni agradable ni para nosotros ni para nuestros rivales, que no saben si va a jugar Robert o no.
Tema polémico del pasado fin de semana. Definitivamente la Liga ha denunciado ante competición y ante la justicia ordinaria los cánticos racistas contra Vinicius en Valladolid. La Liga ha presentado una denuncia penal por delitos de odio ante los juzgados de instrucción de Valladolid, acompañada de las imágenes y de los sonidos de lo sucedido en Zorrilla. Y la Federación Española de Fútbol, por su parte, ha abierto expediente al Valladolid. Así ha sido, ¿no, Fouto?
Sí, el comité de competición. Los insultos que denuncia la Liga, probados, Joseba, con sonidos, son absolutamente lamentables. Hijo de las cuatro letras, negro de manera racista y muy despectiva, cabrón, negro de mierda, el sonido onomatopeya del mono, o sea, lamentable. Todo esto está demostrado en audios y esto la Liga lo ha mandado al comité de competición, que hoy han abierto expediente al Valladolid. Ahora se nombra un juez instructor que va a proponer una sanción al club. Las posibles sanciones, hay muchas, recoge el Código Disciplinario de la Federación, recoge muchas, pero las dos probables son o multa al club, multa económica, o la más probable es que cierren de manera parcial el José Zorrilla, la grada donde se profirieron esos insultos. Esa, insisto, es la más probable que podría proponer el juez instructor.
Muy bien. Luego hablaremos si envía la gente, los expertos, este tipo de sanciones, porque supongo que los que no van a esa tribuna o a esa parte de la tribuna podrán ir a otra si se cierra esa
claro,
parte.
Luego, claro, luego si el club de esa zona los reubica en otro lado, pues ahí echa la ley, echa la trampa. Es que te pones a pensar en las posibles sanciones y es que tampoco, si las sanciones tendrían que ser para para los que han cometido el delito.
Ya, claro, eso está claro. Lo que pasa es que es difícil identificarlos.
Los están intentando...
Al menos identificar a todos y que el resto pues salga indemne como tiene
aquí
que ser.
Aquí sobre claro. todo lo que hay que pedir muchas veces es colaboración con los que tienes al lado. Porque si tienes un tío al lado que está haciendo lo que hace, pues un poco de colaboración, ¿no? También de la gente que estaba allí en esa zona, ¿no? Pero bueno, están las cámaras de la UCO, se está intentando identificar a todas las personas... Es más difícil, sobre todo, para los que no son abonados, porque los que son abonados del club tienen los datos, con lo cual ahí es más fácil, pero hay veces que se venden entradas y que no son nominales.
Por cierto, que Ronaldo Nazario, el presidente del Valladolid, ha condenado los insultos racistas que recibió Vinicius a través de un mensaje en las redes sociales. Ha dicho que es lamentable, repugnante, vergonzoso, inadmisible. Los racistas y los xenófobos no nos representan. Vinicius, todo mi apoyo, respeto y cariño. El Real Valladolid está a disposición de las autoridades para colaborar en la investigación para que los responsables sean apartados del club. Otro gran protagonista del día, Cristiano Ronaldo, ha sido presentado con su nuevo equipo, el Al-Nassr, ante miles y miles de aficionados. Así ha sido el recibimiento al portugués.
Soy un jugador único, es bueno venir aquí. He batido récords antes y los voy a batir ahora. Como dices, este contrato es único porque soy un jugador único también.
Así que Cristiano sigue manteniendo su misma forma de ser y estaba encantado de la vida, ¿eh? La verdad es que se le veía tremendamente contento en su presentación como nuevo jugador del Al-Nassr. Puede debutar, por cierto, el próximo jueves. El jueves juega su equipo, su nuevo equipo, a las 4 de la tarde. Y otro que ha sido presentado es Lucas Pérez con el Deportivo de La Coruña tras desvincularse del Cádiz. Este ha sido el recibimiento de Riazor.
Yo lo único que hago es venir a casa, venir a mi casa, al Deportivo, que es donde quiero estar, donde quiero vivir, pues ojalá se pueda dar los últimos años míos de carrera, ojalá sean buenos y que el Deportivo se aproveche de eso. Yo he escuchado muchas veces la gente, no, mire Lucas, vamos a ascender. No, calma, calma, por favor. Yo ya sé que tengo presión, no pasa nada, la quiero. Tranquilo, gracias. Pero yo lo único que quiero es que ayudar al equipo, vengo a ayudar.
7.000 personas han ido a ver la presentación de Lucas Pérez al Estadio Herculino. Y la última de fútbol, el Betis ha renovado a Juanmi hasta el año 2026. En el Rally Dakar, mala jornada para Carlos Sainz, la tercera etapa ha sido suspendida por las condiciones meteorológicas y en el caso de los coches se han validado los tiempos hasta el kilómetro 378, en los que Carlos Sainz ha cedido casi 36 minutos con Nasser Al-Attiyah y ha perdido la primera plaza de la general. En motos, Joan Barreda ha terminado quinto en esta tercera etapa con un dedo del pie roto, es quinto en la general a más de 10 minutos de Sanders, del líder. En el fútbol americano hay una conmoción tremenda en Estados Unidos. Damar Hamlin, jugador defensivo de los Buffalo Bills, se encuentra en estado crítico en un hospital de Cincinnati después de sufrir un paro cardíaco tras un placaje. Y también en Estados Unidos, esta noticia evidentemente es de otro carácter, el compañero de Ricky Rubio en Cleveland, Donovan Mitchell, ha hecho historia anotando 71 puntos en la victoria de los Cleveland Cavaliers ante los Bulls de Chicago. Aquí está Isaac Fouto, abrimos el tiempo de opinión, está también David Sánchez. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal las Navidades?
Muy bien, fantástico.
Muy bien. ¿Es verdad que el día 31 a las 10 y media habías cenado y a las 12 y 10 estabas en la cama?
12 y 7.
12 y 7.
Mucho antes.
No te dio tiempo ni de tragar las uvas.
Con la última, metiéndome en cama.
Como somos ya, ¿eh?
Sí, mayores.
Nos estamos haciendo mayores, ¿eh? Nos queda ya un poco lejos todo eso, ¿eh?
Sin niños sea mejor el fin de año.
Eso también es verdad. Aquí está Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Feliz año a todos, ¿eh? Por cierto, que no voy a decir, os digo así genéricamente, a los que no estuvisteis ayer. ¿Qué tal tu noche vieja?
Muy bien, una casa rural ahí.
Anda, otro.
Cerca de Sevilla, divinamente.
Ah,
ayer fue mi cumpleaños, con lo cual...
Hombre, felicidades atrasadas.
¿Cuántos?
¿Cuántos años? 55.
Ah, pues te conservas bien.
Sí, sí. Ojalá cumplo la edad que aparento, ¿no? Como dicen.
Tomás Guasalo, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, queridos. Felicidades a todos. Elías y no Elías.
Sí, gracias. Lama también. Lama cumplió.
Sí, hoy. 63.
O sea, que está todavía de cumpleaños.
Bueno, pero Lama los aparenta, ¿eh?
No, hombre, no.
¿Cómo?
Aparenta más.
Ah, bueno, eso te iba a decir.
Más. Claro.
Me lo he inventado, ¿eh? Los 63 me lo he inventado, ¿eh? De Lama.
Pues no andará lejos.
No, casi aciertas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Él no nos lo iba a decir. Manuel, hola.
Muy buenos días, Eva.
Felicidades.
Bueno, gracias. Bueno, 75 cumplidos, no está mal, ¿no?
Y todavía sigues aquí dando la tabarra, ¿eh?
Aquí, 75 añitos, mira. Aquí, saliendo de Cáceres. Contento de estar aquí en Cáceres. Feliz.
Claro que sí.
Claro, pues tiene que ser.
¿Te han regalado muchas cosas o ya no...?
Bueno, la verdad verdad es que a mí no me han regalado nunca nada, ni cuando cumplo año ni cuando no cumplo. Yo soy el que regalo, ¿sabes?
Miguelito tampoco, ¿no? Ya he oído antes en tiempo de juego
Miguelito
que no.
Miguelito me ha regalado una acreditación para entrar al partido.
Mira qué bien, ¿ves? Siempre detallista donde los haya, Miguelito, ¿eh?
Estoy en todo.
Claro, estaba ahí con la cintita preparada todo, ¿no? Y un lazo, ¿no, Miguel?
Sí, ha sido muy emotivo, la verdad, porque él ha venido desde Cabra, yo desde Madrid, nos hemos dado un abrazo, le he dado la acreditación y la verdad que ha sido todo muy emotivo, muy cariñoso.
Muy bien, muy bien. Roberto Palomaro, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, me uno con pasión a todo este tipo de homenajes, fastos y abrazos.
Sí, señor, como tiene que ser, no hay cosa más bonita que abrazarse. Bueno, depende a quién, pero por lo general, sí, está bien abrazarse. Y está...
¿Cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Qué pasa, Lama? Cuéntanos.
No, te lo cuento, que estoy con las ruedas bajas de aire y estoy echando aire.
¿Qué le metes? ¿2,8 o 2,9? ¿Cuánta presión le metes?
Bueno, es que la verdad es que ese es el problema que tengo.
No sabes, ¿no?
No sé cuánto hay que ponerle. Yo creo que será hasta 2,9 o una cosa así.
No, menos.
Más,
no,
más. 3,8.
Dinos el modelo del coche y te lo decimos ahora mismo.
Pues el modelo
¿qué Porsche es?
Que lo vea, un Volvo 60.
Bueno, pero... Esto acaba con el taxista yendo allí a recogerle y llevando la cámara. Ya verás.
De todas formas, puedes mirar normalmente en la tapa del depósito de gasolina, sí. Ahí abres y normalmente hay una pegatina que pone la presión. Pero no sé.
Bueno,
que baje Miguelito a los bajos del coche, que es más pequeñito.
Si estuviera a su lado ya estaría solucionado el tema.
Y Siro López. Espera, que nos falta Siro. Sirus.
Muy buenas. Muy buenas. Felicidades a Elías y felicidades a mi amigo Manolo.
Bueno, gracias.
Dale un consejo tú que sabes de todo, Siro. ¿Cuánto hay que meter?
Nada,
¿cuánta presión hay que meter?
2,3 máximo.
¡Hala! ¿Qué va a ser?
2,2.
2,2.
2,4 presión delantera.
8,3.
Lo estoy leyendo de verdad. 2,4 presión delantera.
Más de 2,5 no, que si no rebota mucho.
Claro. No, aquí.
Hacerme caso.
¿Y las de atrás?
Un poco de sinfa que se agarra igual, mejor,
mete,
¿eh?
Pues mete, si, no está
si,
seguro,
estás, si está muy cargado 2,7, si no 2,4, estoy leyendo.
¿Estás muy cargado tú, Manolo, o no?
Bueno, cargado, sí.
Si vas voy cargado.
Bastante, voy bastante cargado.
Sí, ¿no? Con la edad ya tiene eso, la edad.
Se me está cargando.
Cuidado con los isquios, que hay que agacharse ahí mucho y hay que estar ahí dándole.
¿Cuánto hay que poner? Dime el delante.
2,4 y 2,4 atrás también. Pero que si vas cargado.
¿Lleváis mancha?
No llevamos nada.
2,4 y 2,7 has dicho.
No, 2,4 y 2,4.
Pero depende del peso del coche y de lo que lleven
por
el
eso,
maletero.
Sí, ya está muy cargado el coche, 2,7.
Claro, Elías está mirando en el modelo que ha dicho Manolo.
Sí, sí,
claro,
en el Volvo XC60.
Buen coche, Manolo, ¿eh? Buen coche. Buen pero pepino no llevas suyo, ahí, ¿eh?
Oye,
buen hierro, ¿eh?
David. Es que cuando alquilamos coches...
Claro, ves, no es suyo, ya te lo he dicho. Debe ser robado.
Este es robado.
¿Ves? Sí, me lo conozco, es robado.
La verdad que sí, pero madre mía. Vale. No, esto no vamos a mí nunca, ¿sabes? Mira,
oye, un inflan directo no se había dado nunca, ¿eh?
Pero que no tiene que salir para afuera, ¿eh? Que tiene que ir para adentro, que si no, no hacemos nada. Si se te escapa el aire, adiós.
A ver si se me va a ir y va a estallar esto.
No, hombre, no, tampoco es eso.
Tranquilo.
Yo les meto 2,8 y 2,9, o sea que...
Bueno, es que el tuyo es...
No, tampoco. En fin. Miguelito ha terminado cabreado el partido Ancelotti. Ha sido llamativo lo que ha dicho, desde que esto no es fútbol, esto es otro deporte.
Sí, lo estábamos comentando ahora, porque, bueno, sabes que suele ser respetuoso... profundamente Ancelotti con los rivales, con los árbitros, pero no sé por qué. Igual es hoy estaba
bueno,
enfadado.
Bueno, sí, porque era un patatar, coño. No sé por qué. Sí, porque bueno, es un patatar. Sí,
es evidente, Siro, pero bueno, oye, ha llovido estos días en Cáceres. Ya, esta gente hace todo lo que puede para estar a la altura.
Pero que eso él no dice bueno, que no, pues, pero que ese campo estaba impracticable. Sí,
pero,
lo que ha dicho
es
que ahí no se puede jugar
no
a fútbol.
Es fútbol, es una frase muy dura, pero bueno, oye, la ha dicho Ancelotti. Al respecto del partido del Real Madrid, ya hemos comentado que lo ha dado por bueno, que dice que...
Si eso lo dice Xavi, si Xavi dice... Si Xavi
bueno, el
dice,
jardinero acostumbra a decirlo.
Sí, si Xavi dice Xavi lo que ha dicho Ancelotti...
Es que ya lo ha dicho.
Sí, claro. Bueno, Xavi, y cada vez que lo ha dicho... Cada
lo ha dicho
vez,
de Bernabéu, eso ya es grave.
Cada vez que lo ha dicho, sí, sí. Le han faltado kilómetros para tener que correr de la de palos que le habéis metido.
Ya.
Digo que me gustaría que fuerais tan condescendientes con Xavi como lo estáis siendo con Ancelotti.
No, no, pero es que el problema de Xavi, claro, es que lo dice del Bernabéu, de no, hombre, sé qué, de, del
No,
del
lo dice Catedón, de los campos que no están bien.
No.
Sí.
Por la medida del césped.
No, la
medida del césped. Que el campo era un patatal, el balón parecía un conejo, es evidente. Pero que lo haya dicho Ancelotti me parece raro.
Ganando.
Bueno, da igual, ganando. Me parece raro. Pero no es propio, mérito, no es muy propio ganando de Ancelotti.
Muy mal.
Sí, decirlo ganando es lo que tiene mérito, no perdiendo. Cuando pierdes siempre son excusitas. Has ganado y es el momento de denunciar eso, que no se puede jugar en campo.
Pero le vais a llamar el jardinero, el cortacésped.
No, porque no, él no se preocupa de los jardines.
Bueno, Siro, una cosa es que el campo estuviera en malas condiciones y otra cosa es que no se pueda jugar en un campo así.
Bueno, a ver. Hombre, es difícil.
Claro que es difícil. Sobre todo si estás acostumbrado a jugar en un tapiz perfecto durante.
Pero vamos a ver una cosa, que es un partido, equipo.
Pero claro, esto es fútbol también. ¿Cómo no va a ser fútbol?
Es un equipo de cuarta categoría,
claro.
Pero es que es un equipo de cuarta categoría. ¿Qué
no respeta el Madrid?
¿Te quiere hablar, Manolo?
No, yo sobre este tema tengo que decir, ha llovido mucho en Extremadura, mucho,
claro.
El campo estaba hablando, lo han intentado poner en las mejores condiciones, pero yo le quiero recordar a Carlo Ancelotti que yo he ido a San Siro cuando él jugaba en el Milan y se el campo dejaba, era un patatal.
Yo me acuerdo.
Un patatal. Claro. Y nunca le oí quejarse.
Yo sí le oí, lo que pasa es que tú no te acuerdas.
Cuando era jugador yo nunca lo oí quejarse a Ancelotti.
Se quejaba constantemente.
Mira, cuando le metió 5 al Madrid, que él metió un gol a Paco Gullo, yo no lo oí quejarse. Y aquel día me acuerdo que había hasta hielo.
Es más, le llamaban el jardinero.
Sí,
en Italia.
Mira, yo entiendo que se pueda quejar en un campo de primera o segunda, porque los campos de primera y segunda tienen una obligación de tener un césped específico, mixto, una altura. Pero es un equipo de segunda rep, es un equipo de cuarta categoría. Ya has ganado, no vas a volver a Cáceres, has quedado muy bien ayer.
Señorío.
Yendo en autobús y diciendo que hay un paraje muy bonito, se lo podía haber ahorrado. Sí.
Es que los detractores de la Copa siempre hacen referencia a Inglaterra. En Inglaterra es diferente, claro. En Inglaterra cuando juegas contra un quinto, un sexto, uno de quinta o sexta categoría, claro, imagínate.
Que te diga Guillem Balaguer, ¿no? que es presidente de un equipo de séptima categoría o por ahí, que mira cómo está el césped.
Por eso digo.
Claro, que la Copa es un recurso. Poco esto, juegas claro. Contra que te toca, donde te toca, hombre, que hubiera sido ideal que el césped estuviera bien. Pues sí, pero bueno, es un torneo que se juega al año.
Pero que
en unas
no es un
condiciones,
delito lo que ha hecho
diferentes.
Roberto. No
y creo
es un
que, además,
que
es que creo que el Madrid ha estado bien, se ha adaptado a lo que se tenía que adaptar, ha jugado como ha jugado. Un virguero ha movido el balón en una jugada que ha hecho una obrilla de arte en condiciones, porque es muy bueno. Luego también le ha sacado partido a eso y ya está. Otra cosa, a mí el comentario de esto no es fútbol, para mí sobra completamente. Es fútbol, es otro fútbol, otra manera de jugar al fútbol. Ya está.
Tomás, ¿cómo lo ves?
No, estoy muy de acuerdo y le puede pasar en la siguiente eliminatoria. Esto de la Copa es así. O sea, ha salido un tío, dice Roberto, hay un homenaje a Pelé, hecho con un gol brasilero extraordinario, que lo hubiera firmado Rey, en los dos recortes y la pelota al otro palo, y te toca jugar pues en esos campos que son, no favorece, ha habido mucho polvorón en el partido, indudablemente no vas a tener un partido rápido, ni vas a tener un partido en las condiciones bien, pero oígame, es la Copa y es lo que hay, y las trombas de agua en Extremadura lo hemos visto todos. ¿Te ha tocado eso? Pues hijo, aguanta. Yo sí que veo que es un poco, no digo, imagino que no, pero pues estaría encabritado de 90 minutos de eso, de mucho polvorón, pero bueno, ya ve, depende de quién te toque, pues fíjate tú lo que te puedes encontrar, ¿no? Claro, pues oiga, y el año que viene más, no sé, es que es la gracia o desgracia de la Copa, llámalo como tú quieras, ¿no?
El partido por lo demás en el tiempo de juego, bueno, pues el Madrid ha sido bastante criticado, Manuel, pero es que bueno, había que adecuarse a las circunstancias y había que sacar esto adelante pues desde la perspectiva del Madrid, que es lo que ha hecho, ¿no?
Hay que ponerse el mono, hay que trabajar, ha sido un partido complicado, un campo difícil, unos chavales con mucha ilusión que tenían el mismo campo que el Madrid y el Madrid ha tirado oficio y ha ganado, ha pasado a la siguiente ronda, pues evidentemente no pasará la historia de los grandes partidos del Madrid, pero otra eliminatoria para adentro. Ha tenido la ventaja de que encima se ha podido permitir el lujo de darle descanso a Modric, a Kroos, a Benzema, a Vinicius, a Alaba, a Carvajal, a muchos jugadores que van a estar en condiciones de poder jugar frente al Villarreal. Por tanto, yo creo que no hay que ponerle ni un pero,
Bueno, y la sensación de que Hazard no está, ¿no? Para nada. O sea, de todos los que estaban en el campo, para mí ha sido el peor.
Sí. Pero, pues, Ancelotti ha dicho que le ha gustado.
Eso es lo que te iba a decir,
claro,
Miguel.
Ancelotti.
Con este césped.
Hombre, a ver, si es que es injustificable, ¿no? El otro día, por ejemplo, decía en la primera rueda de prensa, en la víspera ante el Valladolid, que iba a tener muchos más minutos en esta segunda parte de campeonato. El otro día en Valladolid ni calentó, octavo partido de liga consecutivo sin jugar un minuto, y hoy titular y no acabó el partido. O sea, es que es que no está para nada. Luego además abusa mucho, no sé, del tacón en un césped hoy como este, que no estaba en el mejor estado. Bueno, pues no sé, intenta ahí combinar y asociarse con sus compañeros haciendo virguerías.
Pues tiene pinta, tiene pinta de que estas van a ser una las pocas oportunidades que le quedan a Hazard hasta
final
de temporada.
Sí, pero ese es el problema que tiene Hazard ahora, que empieza a estorbar. O sea, por ejemplo, para mí le ha quitado minutos a cualquier canterano de los que ha salido después. Por lo tanto, es un jugador que empieza a ocupar un sitio que no es el suyo. Y eso es un problema. No es ya el recurso este que sacas en la Copa, saco a Hazard en Cáceres que me lo arregle. No. Empieza a estar donde no debe.
De todas formas, también, Roberto, ¿sabes lo que pasa? Ancelotti le viene bien sacar a Hazard hoy aquí, porque es que lo saca y queda retratado Hazard. Entonces ya tiene todas las justificaciones para decir, ves, es que no lo puedo poner. Pues es que yo creo que Hazard está más que condenado, chaval.
Pero Manolo, si nadie le pide que le ponga. Esto de Hazard, que lamentablemente parece que está sentenciado, yo no sé si puede tener otra vida fuera del Madrid deportiva, no sé, la verdad es que me cuesta pensarlo. ¿Cómo podría salir de dudas? Igual tampoco, con 6 partidos titular, pero es que no se los puedes dar.
Pues ojo, pero escúchame, claro, igual,
ese vino, es el plan.
Es que dice... Porque acuérdate que cuando volvió del Mundial, yo leí en varios periódicos, ha vuelto con un avión, entrena con una moto... Vale. Que son milongas.
Absolutamente.
De periodista, un milonguero. Absolutamente. Y esto, pues oye, mira, ha dicho, toma, vamos a darle estudios. Más minutos. Aquí tenéis los minutos de Hazard. Si es que no. Hay lo que hay, el chaval, una desgracia que le ha pasado al chaval y que yo sinceramente creo que estoy de acuerdo contigo, que lo mejor es que salga del Madrid para ir a un equipo menor.
Yo creo.
Donde pueda jugar todos los partidos, a ver si consigue coger la forma. Y vuelve a ser futbolista porque aquí es que no va a poder coger, aquí no va a poder encadenar 2 partidos seguidos.
El sábado cumple 32 años y le queda todavía otra temporada más de contrato, ¿eh? Pero es que no va a ser fácil que cualquier equipo, vamos, no digo que se acerque a su ficha, que ponga sobre la mesa la mitad de su salario.
Es muy difícil.
Esto solamente pagando tú el dinero y dejándole marchar, si no hay otra tutía aquí. Si es que no hay más tutía.
Sí, pues. Si todo para Dios se queda.
Dicen que está amortizado, que por el lado económico el Madrid lo sufre, pues que llega a un acuerdo.
Se irá en verano, si él
pero
mismo
si es
lo
que
ha dejado.
Por él,
que
si no, él va a sufrir, hombre. Va a pasar un fin de carrera sufriendo. Si quiere disfrutar de 2-3 años más, es mejor que salga.
Pero el más sincero no ha podido ser, si lo ha dicho además. O sea, que
no, estuvo muy bien, el último día que habló estuvo muy bien.
Él no va a estorbar y que sí, sí. No, si no es útil el de
verano... Lleva 4 años estorbando, más o menos, ¿eh?
No, sí, pero no, en eso es absolutamente injusto, chato. No se puede a este chico, a Ansu Fati, a toda esta gente que han tenido una desgracia mayúscula en su profesión, en su vida, no se les puede medir de esa manera. Esto es un personaje que una patada malísima le ha llevado al desastre, como el otro se le rompió el menisco con el Betis y fue una desgracia. Y oiga, mire usted, si no vuelven, yo creo que hay que ser, vamos, generoso y compasivos. Este no es un jeta ni es un tío que se ha buscado nada. Y es así. Hay que tenerles cariño, chico. Yo veo el otro día al Ansu y se me caen los sombrajos.
Yo te lo digo, Guas, es que te estoy escuchando y tienes razón, porque yo.
Hombre, por favor.
Diferencia entre Hazard y Bale.
Hombre.
Hazard es un chaval que me da pena porque es que no puede. Claro, claro, el otro claro. Es porque no quiere.
Bueno, claro. Hazard llegó 2 pretemporadas con sobrepeso, que Bale no llegó con sobrepeso.
Eso llegó siempre, o sea, eso llegó.
No te adornes, Sánchez, no te adornes.
Y en el Chelsea
el problema
igual,
no está, el problema no es que esté gordo, el problema es que le rompieron el tobillo.
Ya está.
Le rompieron y se acabó la historia, como tanta gente le ha pasado.
Miguel, ¿el Madrid vuelve ahora o vuelve mañana?
No, ya está regresando por carretera. Ya sabéis que... El aeropuerto más próximo aquí a Cáceres es el de Badajoz, que está a más de 100 kilómetros, así que por ese motivo el Madrid regresa esta noche por carretera. Y déjame decirte 2 cosas más.
¿Tocará la mano del Falcón?
No
había cosa más noble que devolver al Madrid el Falcón.
Lo de Cáceres a Badajoz era bajar para subir.
Claro, el otro día se voló a Valladolid y, por ejemplo, el Madrid no regresaba por carretera desde un partido... oficial desde hace 3 años, cuando por niebla se cerró el aeropuerto de Valencia después de un Levante Real Madrid y hubo que regresar por carretera, o desde un partido de Copa que se jugó en Soria hace 5 años en Los Pajaritos, que también se viajó por carretera. Digo que Lunin ha aparecido por la zona mixta, ha dicho que le gustaría jugar toda la competición, porque el año pasado recordar que contra el Atlético Ancelotti puso a Courtois, pero que eso ya es decisión del entrenador, que en ningún momento ha querido salir del Real Madrid, pese a lo que se publicó este verano, que se lo estaba pensando, porque tumbar a Courtois parece complicado. Y en cuanto a Odriozola, que ha sido sustituido en la segunda parte, nos dicen que en principio son calambres, así que parecía que podía tener incluso alguna rotura fibrilar. Lleva mucho tiempo sin jugar con el Real Madrid, desde mediados de 2021, y bueno, ya ha tenido sus primeros minutos, ha tenido que ser sustituido, pero parece que no está roto.
Muy bien. ¿Tú qué haces, Miguel? ¿Te quedas en Cáceres o vienes para Madrid?
Sí, ¿o vuelas a Madrid?
No puedo volar, me quedo aquí a dormir en Cáceres y mañana por la mañana por carretera regresamos a la capital de España.
Se queda Miguelito en Cáceres.
Pues en Cáceres.
¡Qué peligro!
Peligro.
Qué
peligro. Hay buen ambiente en Cáceres, ¿eh?
Que tiemble Cáceres. Sí. Que tiemble Cáceres.
Uf, esto Miguelito de viajar por separado es como los reyes.
¿Y por qué?
Lo de Manolo,
es que nos hemos enfadado.
¿Por qué no vuelves con Manolo?
Porque Manolo no viene a Madrid.
Es que Manolo baja.
Aparte de cabrón. Madrid,
vaya vacaciones te estás pegando, Manolo, ¿eh?
¿Y cuántas semanas llevas?
No, trabajó la semana pasada, Siro, ¿eh? Trabajó la semana pasada, Siro.
Sí, dale tú la pelota, cúbrelo.
Yo solo aprendí de ti.
No, bueno, escúchame, ya era hora que aprendieras.
Pero digo que Miguelito yo le entiendo que no vaya porque Madrid y Cáceres 1.500 kilómetros de doble carril sin autovía.
Yo sin chofer no voy, sin chofer no me atrevo.
Claro, eso también tiene razón.
Hace bien.
Ha venido a cabra, Miguel. Claro, a la cabalgata.
No hubiera sido mala idea.
Hombre, claro que no. Seguro que no. Muy bien, Miguel, pues que no rompas nada por Cáceres.
No, ya verás.
El próximo...
Nunca he estado en Cáceres, además.
¿Nunca has estado?
Qué bonito.
Arte de Hoyos City.
Maravillosa ciudad.
Nunca había estado en Cáceres.
Maravillosa. Es una ciudad espectacular. ¿Qué ibas a decir, Foto?
Que el próximo partido del Madrid en Copa podrás ir en avión, Miguelito.
Pero si yo estoy acostumbrado, a ver si te crees tú, Fouto, que
ya todos los equipos tienen aeropuerto.
No regresamos no,
el helicóptero
de muchos partidos
por carretera. Ceuta en helicóptero.
Sí, el Barça fue en el Barça recuerdo. Fue, sí,
bueno,
sí,
pero
helicóptero. Además fue a Sevilla primero y luego de Sevilla a Ceuta fueron en helicóptero. Sí. Bueno, hay ferry también, ¿eh?
Fuimos en avión, creo, Algeciras, un ferry y helicóptero.
No,
un viaje,
no, un ferry y helicóptero. No.
A ver si has hecho triple. No,
ya te digo. ¿A dónde irías tú y a qué irías tú?
Ferry la prensa puede ser. Ferry prensa.
Ferry
equipo
sí,
helicóptero.
Tú sí, seguiste para abajo, ¿no? De Ceuta para abajo.
Fue la
¿no?
mítica rueda de prensa Guardiola que analizó en la previa al Ceuta con el lateral muy peligroso.
Las flechas de la
leonesa. Un porro marino. Pero lo más rápido es de Barcelona. Es Barcelona, Málaga y avión y luego el helicóptero. Y bueno. Eso lo he hecho, ves toda la Costa del Sol, es un viaje precioso.
Porque a Melilla sí, a Melilla hay vuelos. Hay vuelos sí, desde vuelo Melilla, Madrid sí, y desde sí. Málaga sí, y desde sí. Almería, creo.
Vale, bueno. Pues, ¿Manolo, has inflado bien las ruedas?
Ya las he inflado.
¿Quién bueno, habla por ahí?
Es que estoy en un bar ahora.
¿Ah? Ahora está comiendo, Manolo.
No, estoy en un bar.
¿Y estás comiendo?
¿Qué te has pedido?
Están escuchando el partido, por eso es la copla.
Ah, claro.
Y estoy aquí encima haciéndome fotos, lo que me faltaba.
No, vale. Bueno, puedes decir el nombre del bar si quieres.
Sí. Y así te cuesta
poco. No lo has visto. ¿Lo has visto
¿Qué, es de carretera?
No, el bar no es de carretera, el bar es de cielo.
No, hombre, puede ser de...
¿Qué has pedido? De bares, de ciudad y de carretera.
¿Qué has pedido?
Pues una vía de servicio.
¿Plato combinado?
Un pincho de tortilla.
Muy sí. bien.
Y una cocolita cero.
Ah, bueno, pues muy bien.
Es lo de cero que para bajar la tortilla, ¿no? Para engañar al cuerpo.
Es más barata, la cero es más barata. Sí.
Manolo, feliz viaje. Hablamos, gracias. Un abrazo. Adiós, Miguel, que vaya bien.
Hasta luego, buenas
Hasta
noches.
Luego. 12 y 4, hora menos en Canarias. ¿Y qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Cris Bejarano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal? Pues ya están enviando nuestros oyentes, como cada noche, mensajes al 637-230010, en el WhatsApp del programa y, por supuesto, en @partidazocope en Twitter e Instagram. Decía un oyente, cacereño, primera vez que lo escucho y nos ha tenido 70 minutazos en tensión, que se dice pronto. ¿Cómo de mal tuvo que estar el campo para que un señor de tal calibre como Ancelotti diga que ahí no se podía jugar? En relación al campo del cacereño nos llegan varios mensajes, vamos a leerlos. Dice uno, me comentan que las mejores patatas de España se plantan en el Príncipe Felipe de Cáceres. Madre mía, qué vergüenza de campo. Solo dar la enhorabuena al cacereño por jugar ahí domingo a domingo. Pasar de estar viendo un Arsenal-Newcastle a ver a Hazard jugar en un patatal de Extremadura es la mayor bajona que me ha ocurrido nunca. Decía vaya, otro
oyente. Qué sensible está la gente.
Sí, sí, sí.
Me mucho. Imagino que serán oyentes muy jóvenes todos los que escriben y que...
Hay de todo, ¿eh?
A ver.
No te creas. Decía otro oyente, ha tenido que salir Hazard del campo para que el Madrid marque. Menudo jugón. Y por último, Joseba, vamos a escuchar a un oyente que le da un palito a Ancelotti.
Ancelotti está enfadado con su Madrid por llevarlo en autobús
pero por no querer reconocerlo, ahora echa la mierda al campito del cacereño. Venga, va, boca, que hombre. No nos caemos a la del olivo.
Esa boca.
Es que digo que serán oyentes jóvenes porque ellos no recordarán sin duda a mi añorada Atocha.
¡Oh!
Espectacular.
El antiguo estadio de Las Gaunas.
¿Ves? Las Gaunas. Mañana Las Gaunas.
El Molinón. Tal.
Mañana, la Real.
Mañana. Sí, con la Unión Deportiva.
Se llena, además.
Sí, pero ya no es el estadio. Ah,
eso es una alfombra.
Pero, Joseba, ¿cuánto pagaríamos por volver a Atocha? Un día solo.
Un día solo, porque tenías que ir el día anterior para pillar el sitio en el que no te estorbaran las columnas, porque si no se perdías un punto de perspectiva. Bueno, y esos campos aquellos, que encima con todo lo que llovía se regaban, para que no hubiera dudas. 12 y 6 horas menos en Canarias. Hay varios protagonistas de la Copa del Rey que van a pasar por este partidazo y, por supuesto, tenemos que hablar de la presentación de Cristiano Ronaldo y de lo que ha dicho el astro portugués. Y hoy además terminamos con Maldini, así que aquí seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este es el año en el que hemos empezado despidiendo a Benedicto XVI.
En la radio, todo pasa en COPE.
Destacamento de COPE en la ciudad eterna. Está allí Ángel Espósito por las calles de Roma.
Y esa sensación rara de que se van a vivir jornadas históricas.
Ahora está previsto que se abra la Capilla Ardiente.
Ya son miles de personas las que poco a poco van entrando en esta basílica.
A su lado, recibiendo el pésame su secretario personal, que se ha roto en un sollozo al recibir.
Hoy la tarde, desde la Plaza de San Pedro.
Hemos venido esta noche. Hemos empezado nuestra vela por Benedicto en el aeropuerto.
Fernando de Aro, en otro punto de la Plaza de San Pedro ahora.
Estamos ya cerca del altar. Los primeros fieles llegamos ante el cuerpo de Benedicto XVI. Es difícil contener en este momento la emoción.
En la radio, todo pasa en COPE.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganador.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además, tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En el Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Me gusta COPE, porque siempre que pasa algo, me lo cuentan.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos fijos discontinuos.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Y porque me acompaña y me río muchísimo cuando salgo a correr y voy escuchando COPE.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 11, las 11 y 11 en Canarias. Seguimos en el partidazo con Fouto, con Tomás Guas, con David Sánchez, con Ilias Israel, con Roberto Palomar, con Ciro López, con Angelito García, que también anda por aquí. Vaya susto nos hemos pegado esta madrugada en la NFL, Angelito.
Seguimos, que todavía sigue en estado crítico el bueno de Damar Hamlin. Además, lo que más llama la atención, y lo comentabas tú, Joseba, según has visto las imágenes, que es... pues es que es de los más suaves de lo que se suele ver en la NFL, sí, es decir, sí. Es un placaje normal y corriente, pero tiene la maldita suerte que le pega con el casco, en el peor sitio que le puede dar y en el peor momento, según cuentan todos los cardiólogos, que es justo cuando el corazón empezaba a bombear la sangre y por eso se produce ese paro cardíaco. Y bueno, ahí estuvo casi 20 minutos siendo reanimado, le han trasladado en estado crítico y en estado crítico sigue.
Sí. En la lo que pasa es que he leído en algún sitio que alguna persona cercana ha dicho que ha recuperado las constancias vitales, aunque esté en coma, inducido.
Sí, pero que eso no quiere decir nada. Le siguen haciendo múltiples tests porque no saben hasta qué punto... A ver, la mayoría de cardiólogos están diciendo que esa arritmia, lo normal es que sea letal. O sea, lo normal es que esa caída tal cual se produce es la típica imagen que hemos visto de muchos futbolistas, que es una muerte súbita. Incluso en ese mismo momento estar ya fallecido. ¿Qué pasa? Que por la razón que sea, él consiguió reaccionar, consiguió salir adelante y bueno, ahora está todo el mundo expectante. Por darte el último dato simplemente, todos los equipos de la NFL han cambiado su imagen en todas las redes sociales y en todos los sitios, cambiándola simplemente por rezar por Damar, para que todo el mundo rece por él. Por supuesto, constantes vigilias en las puertas de los hospitales de aficionados de los dos equipos, tanto de los Bengals como de los Bills. Y por dar el dato curioso o el dato emocionante del país, creó justo antes del partido una recogida de fondos para comprar juguetes para su comunidad que pedía $2,500, acabo de mirarla y está rozando los $5 millones. Es decir, todo el país, con aportaciones individuales muy pequeñitas, se está volcando de esa forma para intentar sacar a Damar adelante, diciendo, bueno, pues por lo menos vamos a aportar a la última causa que él promovió.
Volvemos a la Copa del Rey, luego seguiremos hablando de este asunto. Hemos dicho que vamos a hablar con algunos de los protagonistas de la jornada. Nos hubiera gustado que fueran bastantes más los protagonistas que entraran en el partidazo en cualquier medio de comunicación, pero ya saben que solemos tener un obstáculo insalvable en muchos casos, que son los gabinetes de comunicación. No sabemos bien quién dirige la política de comunicación de cada club, si son los propios compañeros que están en los gabinetes de comunicación o si vienen de arriba las órdenes. Pero en muchos casos nos encontramos con la imposibilidad de hablar con ellos, en días importantes además. Por ejemplo, dos casos que pongo de hoy. El Deportivo de La Coruña nos ha negado una entrevista con Lucas Pérez después de la presentación ante 7.000 personas. Bueno, pues no sabemos muy bien la razón.
Iba a ser una entrevista muy dura además, porque ahora a Lucas todos le queremos pegar.
Sobre todo para conocer por qué ha dado el paso ese de dejar un equipo de primera división para irse a uno de la primera.
Un detalle
aparte
increíble.
De ser gallego y de...
Pero la razón, Joseba, yo creo que la podemos contar. La razón
no sé
que han
es.
Dado a este equipo es que tenía muchas peticiones.
Bueno, pues nada, pues ninguna. El Sporting de Gijón nos acaba de denegar la entrevista con el Pitu Abelardo, que ha ganado a un equipo de primera, el Rayo Vallecano, en uno de los mejores momentos de la temporada, el mejor momento de la temporada, porque el Sporting no va bien en la Liga Smartbank.
Pero
está lejos de la cabeza. Pues no, porque también tenía petición. Bueno,
por lo mismo, lo que pasa es que a mí lo del Sporting, está allí Carlos Llama, no me cuadra mucho, porque Carlos ha estado hasta hace nada con nosotros trabajando en la radio. A lo mejor es... que el Pitu no quería, ¿no? No sé.
Pues no lo
Mira
sé.
Que me extraña, de Carlos Llama,
bueno,
me extraña.
Sea por lo que sea, lo sentimos por los aficionados del Sporting, que no van a poder escuchar a su entrenador, lo sentimos por los aficionados del Depor, que no van a poder escuchar a su estrella, y nos alegramos por los aficionados del Ceuta, que sí van a poder escuchar al autor del gol que le ha dado el pase a los octavos de final, que es Rodri. Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal estás?
Muy bien, pero muy cansado, muy contento, pero muy cansado.
Ah, amigo, esto cuesta, claro, pasar una eliminatoria contra un equipo
claro,
de primera cuesta.
Claro, fácil no iba a ser, eso lo sabíamos.
Y para ti me imagino que habrá sido pues recuperar sensaciones, ¿no?, de tu trayectoria futbolística ganando a equipos de primera división.
Yo tengo la suerte de poder...
Ahí,
vamos. De primera, es una pasada.
Ay, no entendemos absolutamente nada. Vamos a tratar de recuperar.
Para uno con el que podemos hablar.
Sí.
A ver.
Es lamentable.
Cuidado.
Las carga el diablo. Pero es verdad, es una pena que no podamos tener más facilidades a la hora de trabajar para contar con los protagonistas. Yo me lo paso muy bien escuchándoos a vosotros hablar, ¿eh? O sea que a mí me digo, bueno, pues si no hablamos con los protagonistas, hablamos nosotros. Rodri, ¿me escuchas ahí mejor?
Sí, ahora sí.
Decía que son... teniendo en cuenta la dilatada trayectoria que has tenido, porque tú, por ejemplo, has sido campeón de Copa del Rey con el Sevilla, ¿no?
Sí, fui campeón con el Sevilla y en una de las eliminatorias metí gol al Irún.
A la Real Unión de Irún. ¿Y esta, en esta temporada llevas 3 goles ya en Copa?
Llevo 3 en Copa y en una Liga, sí, 4.
Uh-huh, vale, en Liga la cosa va bastante más complicada, ¿verdad?
Pues sí, en Liga no va como queremos, pero bueno, yo creo que el equipo hace muchas cosas bien, nos están penalizando algunos errores, pero el equipo lo va a solucionar y esto va a servir para que en Liga demos la vuelta y salgamos de ahí abajo.
Claro, porque el subidón que os ha dado a todos vosotros y a toda la afición ha tenido que ser espectacular, ¿no?
Sí, es un día especial, ya lo estamos viviendo durante toda la semana y todas las Navidades y lo hemos culminado hoy pues con un partidazo del equipo, el trabajo brutal del equipo y la afición que el que lo haya vivido pues han disfrutado muchísimo.
Por el momento sois el único equipo de la Ref que está en octavos de final, o sea que ya sabes que os va a tocar, bueno, has dicho antes Foto que puedes tocar cualquiera de primera.
O sea, les puede tocar el Madrid, pero también te puede tocar otro gran equipo como es el Español. ¿A quién prefieres, Rodri?
Pues yo prefiero al menos bueno. Yo prefiero al menos bueno porque soñar en grande es lo que está en nuestras cabezas, o sea que el que nos toque se lo pondremos muy difícil.
¿Quién es el menos bueno?
Sí, claro, te voy a decir ahora quién es el menos bueno. Sí.
Ah, o sea que quieres un equipo de primera flojo.
Ah, claro, el menos bueno, te lo ha dicho.
El menos bueno. Claro.
Ah, para pasar a eliminatoria, yo pensaba que era para hacer taquilla.
Bueno, sí, taquilla la van a hacer igual, en octavos de final ya, o sea que...
Tenemos que soñar en grande, claro.
Claro que sí, muy bien. Rodri, que vaya todo muy bien, a ver qué pasa en el sorteo del próximo sábado. Felicidades otra
Muchas
vez
gracias.
Y que siga la racha. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Ha ganado el Ceuta más partidos en la Copa, 3-3, que en la Liga. ¿Ah, sí? Ha ganado 2 partidos de 17. Es el peor equipo de la primera federación.
Oye, Rodri es el que estuvo en el Barça, ¿no?
¿Qué cosa?
Exacto, pues este ha jugado en Alemania,
En Inglaterra no, también, en Sevilla,
La voz reconocida.
Y aquí,
este hace goles, ¿eh?
Aquí en España ha jugado Granada, Oviedo, Córdoba, Logroñés, ha jugado un montón de equipos.
Y en Sevilla fue campeón de Copa del Rey.
Salió de la cantera del Sevilla.
Este es Soriano.
Salió de la cantera del Sevilla y luego jugó en el Barça B.
Nació en Soria, criado en Sevilla, y es muy recordado porque marcó un gol en la última jornada con el Sevilla en Almería para meter al Sevilla cuarto.
Eso es.
En una liga que estaba luchando con el Mallorca por ser cuarto.
La vuelta que da la vida para muchos futbolistas muchas veces, ¿eh? Dices que está tocando la cima y de repente
cambia la circunstancia.
Y
debe de tener 30, 30.
32.
Espérate, las vueltas que ha dado.
Ha hecho carrera.
Sí, hombre, ya lo creo.
Ha tenido su momento de gloria en primera división, luego ha tenido muchos años en segunda, marcando muchos goles, y bueno, con la vida, título, pues llegas a segunda vez.
Habrá muchos que se retiene diciendo que ha ganado un título, ¿eh?
Y yo de jovencito me acuerdo que este chico jugaba bien, ¿eh? Mm.
Pedro Zamora, Orriols, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas, Pedrito.
¡Ese macho Levante!
Hola, Joseba, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Igualmente. ¿Sigue siendo tu socio de honor, Tomás, del Levante?
Para toda la vida, querido. Y tengo aquí...
Ah, eso es vitalicio ya.
Claro. Y la granota que me regalaron, que es una mano así de una rana, está ahí, nos mira. Hola, granota. Hemos ganado 3. Mira cómo se ríe la granota.
¿Y el sueldo sigue siendo vitalicio también, Tomás?
También. Sí. Se actualiza, pero un poquito a la baja siempre. Depende si estás en primera o en segunda, pero bien.
Vale, El IRPF.
Pues entonces tiene que estar para arriba bien, ¿eh?
Desjudicializando el dinero. Exacto.
Pedro, vaya desenlace de partido habéis tenido hoy, ¿eh? En Orriols, en la ciudad de Valencia.
Bueno, ha sido tremendo. Ahora está muy calmado. Esto sale daños del ciudad de Valencia. Pero hace una hora y media ha sido una verdadera explosión de alegría para mí. La única alegría que se ha llevado este equipo, este club, esta afición, en casi 2 años, desde aquellas semifinales de la Copa del Rey, precisamente en Copa también, ante Athletic, cayó en la prórroga con aquel gol de Berenguer, se quedó a las puertas de la que hubiera sido su primera gran final, y casi 2 años después, porque aquello fue en 2021, estamos ya en 2023, se ha llevado un alegrón tremendo en el descuento con ese gol de Wesley Moraes, el brasileño, que era su primer gol como levantenista, lleva media temporada aquí, no había marcado, y le ha puesto al Levante en octavos de final a la espera de ver quién le toca. Ha sido un partido que ha tenido de todo, como ha dicho luego Kike, ha sido un partido muy copero, se ha adelantado hasta por 2 veces el Getafe con goles de Munir, el Levante ha empatado a balón parado y ese éxtasis en el último minuto prácticamente con el gol de Wesley Morales que colocaba el 3-2 y culminaba la remontada del Levante. Y para que tuviera de todo, Tangana al final en el campo, primero con la expulsión de Iborra y luego un tumulto tremendo en el túnel de vestuarios. Por cierto, el árbitro, a esta hora por lo menos el acta no había puesto absolutamente nada de esos incidentes, de los que se ha quejado y mucho Quique Sánchez Flores al acabar el partido, sobre todo quejándose de la actuación de la seguridad privada del Levante.
Un lío grande, no se sabe qué empieza o no empieza. Lo que sí me gustaría decir es que los guardias de seguridad están para poner paz y no guerra. Y hemos visto cosas muy desagradables hoy con los guardias de seguridad de este club. Yo, afortunadamente, su presidente estaba presente, lo ha visto y espero que tome nota. Porque intentamos en deporte, intentamos promulgar y decir cosas que nos eduquen en la paz, no en la guerra. Entonces, ojalá todos que están aquí para poner paz sean capaces de hacerlo. Ha sido muy desagradable, hemos vivido cosas muy complicadas, se podía haber liado mucho peor y afortunadamente ha habido sentido común y las cosas se han quedado como estaban.
Caray, duras declaraciones de Quique, ¿eh?
Joder. Sí, pero no sabemos qué ha pasado.
Claro, bueno, lo que está contando Pedro.
Lo que ha pasado al principio en el campo ha sido, según, aquí depende de la parte de la que preguntas. Si preguntas el Levante, comentarios despectivos sobre la categoría de la que milita el Levante, jugadores del Getafe hacia el Levante, luego todo está trasladado al túnel de vestuarios, y lo ha contado Quique. Un tumulto tremendo, empujones, insultos por las dos partes, y la actuación, esto en versión de Quique, desproporcionada de la seguridad del Levante.
Me imagino que contra los jugadores del Getafe, claro. Pues si se ha quejado Quique, claro, por eso, pues por ahí debe ir la cosa. Muy bien. Pedro, gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, adiós.
Ay, ¿queréis comentar algo más de lo que habéis visto hoy o pasamos a lo de mañana?
Bueno, el Getafe ha recibido los 3 goles a balón parado y en el último se lo marcan a 1,5 metros Quico Casilla. Entonces, bueno, es un palo. Que te metan 3 goles a balón parado es duro para un equipo, pero bueno, yo que a mí no me extraña que la Copa caiga en equipos de primera porque esto está cada vez más justo y...
4 han caído ni más ni menos. Sí, el otro ha sido el Rayo, perdona, que me he dejado a Pablo Acebo, al pobre, fuera. Pablo, Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
No te dejes, Joseba, feliz año a todos.
Igualmente. Vaya alegrón se ha llevado el Sporting y la afición, y falta le hacía porque no estaba siendo una buena temporada.
Sí, porque está a mitad de tabla, está a 5 puntos del playoff. Además, en un día, Joseba, en el que el dueño del Sporting, Alejandro Irarragorri, que por cierto se estrenó aquí en el partidazo, dijo que era un fracaso si el Sporting no se metía en el playoff, que fue una frase que, bueno, nos ha dejado un poco a todos con el pie cambiado, porque el Sporting no está bien en Liga, no está dejando sensaciones de poder meterse entre los 6 primeros, y bueno, pues ahí están esas declaraciones, y ahí está la reacción del equipo, que hoy elimina un Primera División, que ha jugado un muy buen partido ante un Rayo, que lo ha sacado todo en la segunda parte, con Isi, con Trejo, con Camello, ha acabado con todo en el campo Iraola, que ha reconocido en rueda de prensa que el Sporting ha sido mejor, y el Sporting, pues lo que dice, se ha llevado un alegrón tremendo, la afición encantada, esperando rival en octavos. El año pasado ya llegó a octavos el Sporting después de eliminar al Villarreal, cayó con el Cádiz en penaltis en esa ronda en el Molinón, y ahora esperar rival, pero muy contentos evidentemente en Gijón, un alegrón que necesitaba el Sporting y el sportinguismo, y ahora pues a ver qué cae.
A ver qué pasa. Muy bien, Pablo, a disfrutarlo, gracias.
Un abrazo.
Tomás, no sé si querías decir algo más.
No, hombre, continúa el cuento del Español, después de lo del otro día del juzgado, del empate, ¿no? Y hoy, sí, hay una cosa...
Van a recurrir,
que el contencioso. Que esté quieto, que se eliminan incluso de la Copa, espérate, quieto. Bueno. Sí. Y luego ha eliminado al Celta, y con un final ahí, con Hugo Mayo de portero, la pobre criatura, pero que ha sido interesante, porque han empezado perdiendo, y dicen, oye, vamos a volver otra vez a la misma historia. Y bueno, hoy está en octavos de final. Está bien, una semana curiosa, ¿no?
Es que ayer no estuviste Sánchez. Y ayer pusieron a parir al Barça.
Está muy...
Imagino.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, si es ilegal, si el Barça no ha cometido una ilegalidad, supongo que...
No, es perfectamente legal.
Pues entonces no sé por qué se pone a parir al Barcelona.
Pues porque la justicia ordinaria no está para eso, porque la justicia deportiva existe y funciona razonablemente bien para temas como el del Barcelona, porque metes al fútbol en un lío y creas un precedente peligroso.
Metes en un lío porque UEFA y FIFA no quieren que vayas por ahí, ¿no?
Porque ya tiene su justicia, el fútbol ya tiene sus normas, ya tiene sus normas.
Ya, pero o sea, si no, las normas del fútbol no son justas.
No puedes ir a la DGT, no puedes ir a tráfico a reclamar por un fuera de juego, no, no, no. no funciona esto así.
No, pero,
el fútbol tiene sus normas, pero si tú... su justicia deportiva, que va, insisto, aunque nos parezca muchas veces mal, va bastante bien, va lenta, lo hemos visto ahora con el TAS. A mí me parece que no es bueno para el fútbol lo que ha hecho el Barcelona.
Eso es diferente.
Y lo que hizo en su día.
Yo eso te lo compro, Roberto.
Pues es lo que estoy diciendo.
Que a lo mejor no es bueno. Ahora, que critiquemos que el Barcelona utilice todas sus armas para intentar que se haga la justicia que entiendes la justa para uno de sus jugadores. No, no, o sea, entiendo dónde ves
¿a ti te parece injusta la expulsión en Pamplona? ¿La doble amarilla?
La doble amarilla. La primera la puedo discutir.
Pero di la verdad.
La primera la puedo discutir.
Vale.
Yo creo que el codazo no, evidentemente.
Vale. Pues por lo menos un partido
sí
tiene que cumplir, sí, pero, sí o sí.
Sí, pero que el Barcelona...
Con lo cual el Español se puede sentir molesto y perjudicado. Yo
con,
te
el,
discu-
con el juez,
yo no
con
te
el juez. Pero con el juez.
Yo no te discuto los otros dos. Los dos por la desconsideración al árbitro, que eso lo podemos discutir si es justo o no justo. Sí, sí. Pero el partido por la expulsión, que lo tiene que cumplir en el siguiente partido, el Español se puede sentir, en este
agraviado.
Caso, agraviado.
Sí, sí. Sí, pero ¿con quién se va a cabrear más? ¿Con el Barcelona o con el juez? Digo, porque al final el Barcelona lo que hace es acudir a una instancia para ver si le dan la razón y le dan la razón. Con lo cual, oye, el Barcelona hace lo que entiende que tiene que
no,
hacer.
No le dan la
tampoco
razón.
Le dan la razón.
Sí, tampoco sí. Le dan la razón.
Le dan la razón para jugar el partido ante el Español.
Bueno, no, le dicen que necesitan pruebas cuando...
Y, no, o no, sea, lo que dicen es que tiene que fallar
que
el TAS.
Que tiene que fallar el TAS, claro.
Nada, que falle el TAS.
Bueno,
Que se reúnan, que no estén de vacaciones.
El problema viene por ahí, por la dificultad del TAS para tomar una decisión al respecto. Que estamos hablando de hace mes y medio de esto, claro.
Eso nos pondremos de acuerdo. Aquí la única verdad está, que si en vez del rival es el Español... del Español, en vez del Español, digo, es el Madrid. Y aparece Modric, Benzema o alguno de estos con un juzgado levantándole la sanción. En el Camp Nou, el partido de hoy en Cáceres no se había jugado porque el Madrid no había salido.
No es verdad, Tomás. No es verdad.
Sánchez,
es que ahora parece que el Madrid sea el equipo más perjudicado de la historia del deporte.
Cuando llevan
120 años igual.
Oye, esa 120 años robando
no,
y
eso lo dices
120
tú.
Más. Yo te digo que si en vez de ser el pobre Español es el Real Madrid Club de Fútbol el que va al Camp Nou y le perdona al delantero centro, no se ha jugado el partido de Copa porque sigue en el Camp Nou cerrado el Madrid y no le puedo sacar ni los geos, vamos, ni
le puedes poner cualquier ejemplo con cualquier equipo, no del viejo continente, del universo, del planeta, pero no el Real Madrid. Porque el Madrid y el Barça son vasos comunicantes.
No, pues esto, pues lo que estoy diciendo. Si es el Madrid en vez del Español, no se ha jugado la Copa.
Claro.
¿Qué opinas de la justicia
hasta
en España,
la
David?
Bueno, creo más que nunca en ella. Más que nunca.
Es sinvergüenza.
Más que nunca.
Ya. Que a este tío le tenga un micrófono, Tomás.
Hasta que falle el taxi. Estás tú todo el día metiéndole en el Twitch.
Sí,
lo que estás
verdad.
Si eres tú el que más bola le das.
Eso.
En Twitch le abro ahí las puertas.
Claro,
gratis, además.
Y gratis.
Sí. Otra cosa que voy a decir. Pensando en la cola, ¿eh? No tiene que ver la copa con esto. Y hoy mismo, gente, el Celta lo ha puesto a Iago Aspas, vale. Hay mucho equipo en primera, muy justito. Vamos a tener una cola salvaje. Muy justito de remos.
Bueno, ya veremos.
Bueno, ya con una competición algunos.
Bueno, bueno.
De todas formas, con este sistema no hay que estigmatizar tanto al de primera que cae, porque son partidos muy difíciles para ellos.
Sí,
¿eh?
Sí,
a veces
sí.
Se le hazme reír el equipo de primera que cae, pero es que...
Sí.
Que quería Cáceres y jugártelo, Garbanzo allí contra el cacereño, igual que el Rayo vete a Gijón y te la lían. Es un sistema difícil.
No solo los mismos 11 que van a salir, y el Rayo te han contado que después ha salido Isi y tal, que lo he visto, pero que veo media docena, cuidadito, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que vamos a ver dentro de 3 meses dónde está cada uno.
Sí, seguro. Pero
viniendo de la temporada de la que venimos, vamos a ver dónde está cada uno dentro de 3 meses.
El tópico es que el fútbol se está igualando. Es que es una verdad como un templo. Y no nos gusta decirlo. Igual que Arabia Saudí te gana Argentina. Y que es verdad. No, por abajo no. Que Arabia Saudí gana al campeón del mundo.
Por abajo.
¿Cómo que por abajo?
Porque son horrorosos todos. Porque me he visto el Brasil de Pelé. Óyeme, Elías, coño, que tienes una cierta edad. Si el fútbol
bastante.
No se equipa. Estamos abajo del deporte. Hablando 55. Del Deportivo de La Coruña, que ha recuperado a Lucas Vázquez, Pérez y me quito el sombrero. Pero el Deportivo de La Coruña, que yo recuerdo que su estrella, Rivaldo, se la manga el Barça un 15
de agosto. Se la mangaron.
A Rivaldo, querido. Entonces, si me decís que el fútbol no se ha igualado por abajo, porque hay menos cracks y menos equipos buenos, pues no hablemos más. se ha igualado por abajo.
Lo ha dicho un hombre, ya está.
Hombre, por favor.
Publicidad, por favor.
No, no, yo no creo que se haya igualado por abajo. Yo creo sencillamente que los de abajo vienen empujando fuerte y cada vez hay mejores entrenadores, mejores tácticas. Los futbolistas
están mejor preparados.
Están mejor preparados físicamente en muy pocas distancias.
Para correr cojonudo, jugar al fútbol, jugar al 6.
Bueno.
Correr todos. Todos
creo que también es... Argelia le ganó a Alemania en el año 82.
Pues claro,
y de esto hace 40 años. Y hace 40 años había muchas sorpresas de equipo de primera con segundas y a doble partido. O sea que estamos como siempre.
Bueno, pues como siempre seguiremos hablando de fútbol porque, por ejemplo, mañana tenemos más partidos de la Copa del Rey. Por ejemplo, a las 8 de la tarde es Oviedo Atlético de Madrid. Y antes del partido, Álvaro Cervera, el técnico del Oviedo, ha dicho esto sobre su homólogo en el otro banquillo, sobre el Cholo Simeone.
Para mí, por ejemplo, es un referente porque es un entrenador que ha hecho competir durante muchísimo tiempo a un equipo, ha hecho competir contra los grandes. Es verdad que ahora parece que la gente le pone en duda. Yo a él no le pongo en duda, pongo en duda más todo lo que me imagino lo que le rodea. Es un referente y es un del que aprender muchas cosas.
Bueno, pues eso es lo que piensa.
¿Es el Simeone de segunda? ¿Cervera?
Sí.
Equipo bien férreos atrás, trabajados. 5 partidos ha jugado el Oviedo en casa con Cervera, 0 goles encajados, 4 de Liga y 1 de Copa. 0 goles encajados y 4 partidos ganados 1-0. Lo digo antes del partido de mañana, que mañana el Atlético de Madrid va a tener un partido muy difícil.
El espectáculo, por lo tanto, está asegurado.
Sí.
Partidazo, ¿eh?
Yo lo digo antes del partido, para que luego no me llame.
¿A qué hora es?
A las 8 de la tarde.
Perfecto.
¿Sabéis quién va a estar allí?
Antoñito,
claro. Antoñito.
Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ya están faltando Antoñito, ¿eh?
Oye, yo no quiero entrar ni en más detalles del tema Lewandowski, pero la justicia ordinaria tiene...
Pues no entres, si no quieres entrar, no entres.
Tiene tanta saturación.
¿Quieres entrar o no quieres entrar?
Tiene tanta saturación como para que le pongan casitos de estos. Y ya está bien, ¿no? Vamos a tomarnos en serio un poco la justicia.
Hay tiempo para todo. Si se organiza bien esa gente, tiene tiempo para todo, Toñito.
Que no te toque a ti denunciar algo, que ya verás cuando llegues al juzgado lo que vas
ya
a ver.
Ya verás tú luego el domingo 0-1 con gol de Lewandowski. Verás tú, Antoñito. Esta las carga el diablo.
También te voy a decir una cosa. Yo echo de menos...
¿Vais a impugnar?
Yo echo de menos una postura un poquito más belicosa, en el mejor de los sentidos, del Atlético de Madrid, que no dice ni pío. O sea, están a punto de clavársela también al Atlético de Madrid.
Maldito.
Y nadie dice nada.
Nos la habéis clavado 23 veces en los últimos 3 años.
Pero eso 23. Sí era pero dentro de un orden deportivo, fichando jugadores que no queríais. Y que tenían todavía muchas horas de vuelo.
Mirar hacia el otro lado. Hacer ver que no...
Mira, de verdad, yo y no quería abundar, ¿eh? Yo sé que no quería entrar,
El día que quieras hacemos un monográfico, ¿eh?
quería entrar de manera periférica.
Por cierto, ahora podéis decir...
Tú di el día que quieras. Yo quiero hablar de esto, ya no preparamos nada más y hablamos todo el programa.
O sea, Toñito... te entran estos diciendo que lo de mañana va a ser un tostonazo infumable.
Eso lo has dicho tú. ¿Quién le ha dicho
ahora
eso?
Ahora voy a por ellos.
Digo,
he dicho que el espectáculo está asegurado con este, con las perspectivas que nos ha marcado
Fouto. No,
yo he dado datos objetivos y he dicho que el Real Oviedo es un equipo muy trabajado.
¿No estáis deseando ver ese partido? Ciro, ¿estás deseando ver ese partido?
Como loco, sí. Y lo voy a grabar, además.
Pues yo lo voy a ver.
Cámara táctica.
Robert, ¿qué?
Con la cámara táctica otra vez.
Pues va a ser un gran partido de fútbol. Yo lo voy a ver con Antoñito Ruiz.
Sí, yo voy por otro lado, no voy por eso. Yo no voy por el espectáculo.
El piso del...
Espera un segundo, Juan.
Tomás, ¿vas a ver el Oviedo Atlético de Madrid?
Desde 10 minutos antes estoy aquí sentado ya.
Sí, señor. Elías.
Sin lugar a dudas.
¿Ves? Máxima expectativa.
Fíjate, déjame que lo diga.
Hay muchas maneras de jugar al fútbol.
Si no, reviento.
Dígalo.
Fíjate cómo será el universo del taruguismo ilustrado, que cuando un profesional del tamaño de Álvaro Cervera elogia al Cholo Simeone, el taruguismo ilustrado se pregunta por qué lo hace. Pues señores, lo hace porque conoce.
Porque le preguntan.
Y el tipo que conoce... tiene una opinión para mí muy válida y Álvaro Cervera sabe de lo que habla cuando dice que el sistema del Cholo es referente. A partir de ahí, bueno, por cierto, le ha devuelto el Cholo en la rueda de prensa el piropo, ha dicho, y ha alabado y elogiado la trayectoria de Álvaro Cervera. Dicho esto, dicho esto, no ha querido hablar el Cholo mucho más de casi nada, porque le han preguntado por todo este tema de Lewandowski y ha dicho: Oviedo, ¿No? No quiere saber.
¿Capa
nada.
Qué?
Oviedo, partido a partido, más que nunca.
La Copa es tabla de salvación para algunos equipos y el Atlético de Madrid es uno de ellos, ¿eh? Si llega a esta competición, ¿cómo vamos?
Algo más que la tabla de salvación. Yo te diría que tiene un interés especial en esta competición, no solo por el ridículo de la Champions, sino porque yo creo que tiene muy claro que es el camino más corto para tocar pelo este año. Joao Félix y Savic, yo creo que no van a estar en la lista que de mañana porque no han entrenado hoy, ni entrenaron ayer, ni entrenaron antes de ayer, 3 días al margen del grupo de Paul, con ese problema serio de isquios. Hoy ha hecho un ratito, nada más, hoy ha hecho un ratito ahí a su bolita,
sí.
Y yo creo que tampoco va a entrar mañana, pero bueno, vamos a esperar mañana a la lista, pero fíjate que el equipo que con el que viene probando...
¿Vas a dar el 11? Es que está David aquí...
No, así. Quiero que os deis
David,
cuenta...
¿Quieres de, que dé el 11 o no?
No, yo
quiero... Oye, por cierto, Mel dio ayer el 11 del Madrid...
¿La clavó?
11 de 11.
¿Sí?
Sí. Sí.
Es que
sí.
Mel siempre la clava, tío.
11 de 11.
Es bueno clavarla. Es clavador. Fácil, es bueno clavarla.
Gran clavador, ¿eh?
Es bueno. Oye, el clavador es el que se tira ahí al agua, ¿no?
Es bueno clavarla de vez en cuando.
Sí,
sí. De vez en cuando. Bueno.
Si es bien, mejor.
Mira,
hasta la bola.
¿Te la juegas o no, Antoñito?
No, yo no, porque ni siquiera el Cholo lo tiene claro, porque ha alumbrado.
Lleva mucho sin clavar. Bueno,
yo hago lo que me deja. Yo digo siempre que a mis objetivos no le pido nada lo que me quieran dar.
Oye, ¿a tus objetivos qué?
Que yo no les pido nunca nada lo que me quieran dar.
Claro,
bueno, o sea,
yo soy humilde, yo soy perfil bajo. No, otro, vale. Soy un tipo.
¿Pero juegas, Joao?
No, yo ya te he dicho, lo que no presta mucha atención. Debes estar viendo.
Ya has cobrado.
Debes estar viendo Starky Hatch ahí, ¿no?
No, pero es que no me ha quedado claro.
Starky Hatch, ¿eh? Y corrección en Miami, ¿eh? Oye, ahora en gol ponen ahí, mogollón.
Me encanta.
Y el equipo A, ¿eh?
El coche
fantástico, por favor.
El virginiano, anda.
Pónganse de pie para hablar de esta serie. Series milenarias, no las bacaladitas que vemos ahora, ¿eh?
Ahí, andate.
Bueno, lo que viene probando.
A ver,
el Oblak en la portería.
Bien.
Los tres centrales porque... Los tres centrales porque yo creo que va a repetir con defensa de tres centrales Jiménez, Hermoso y Witsel. Hermoso, recordamos que después de del patinaje artístico del otro día no va a poder jugar frente al Barcelona. Carrasco parece va a ser el carril por la izquierda, pero en la derecha empezó probando con Llorente ayer y acabó con Nahuel Molina, es una duda. Centro del campo empezó probando con Condovia, Coque y Lemar.
¿Pero a quién ponemos en la derecha, perdón, Antoñito?
Carrasco, bueno, empezó probando con Llorente y acabó probando con Nahuel.
Yo ¿y creo, entonces?
Y capaz que... Y posiblemente... ¿Qué mira, Bobo? ¿Qué miras? Andate ya.
Nahuel,
bueno, es la duda. Bueno, Nahuel acaba de llegar hace... Con dos vías yo creo que es seguro. Y luego Coque y Lemar van a competir con Barrios y con Correa.
Barrios seguro.
Y empezó probando con Coque. Joder,
Antoñito, no aclaramos nada, ¿eh?
Vamos ahí, claro,
Que no escuche Guas, tiene delito, pero que tú quieres ser presentador, no escuches.
A ver, Antoñito, Oblak.
No, solo me queda
Jiménez,
25.
Hermoso, Spisker, Carrasco, Nahuel. Te digo los que has dicho, Condogbia, Coque Olemar, Barrios, y me faltan los delanteros.
Antes
de toda la plantilla.
Ruiz, dice Palomar no ha entendido nada, dice.
Nada, solo me quedo con lo de Oblak.
Oye, ¿no hay colegio hoy? ¿No había colegio? ¿Habéis venido todos?
No, el 9.
No había colegio, ¿no?
En Oviedo dice que toca a 2 por cada uno de las letras.
Antes del 11 te he dicho en un tono bastante educado, moderado, correcto, que el Cholo también tenía varias dudas. Estoy tratando de explicarlas.
Bueno, entonces delante, Barrios, Condovia, Coque y arriba.
Delante seguro van a jugar Griezmann y Morata.
Ajá, muy bien.
Eso seguro.
Pues
ya está,
vemos 11, Antoñito.
Condovia, Coque, Lemar. Sí. Y a lo mejor juega Barrios, y a lo mejor juega Correa. Si jugara Correa, formaría el punto con Morata.
Entonces me salen 12.
Igual te pueden salir 13, que no es mal número.
No.
Oye, pero Melchor dio 11 tíos y los 11 han jugado.
Me meo toda.
Claro.
Sí, no, pero es que Melchor es un tío serio.
¿La del Oviedo la puedes dar?
Sí. Mira, va a pitar Muñiz Ruiz, un colegiado de primera división de Galicia.
De Pontevedra.
Y bueno, y Pontevedera que es.
De Galicia, ¿no? No, cuando lo das, porque lo das. Y cuando no,
Pontevedra
no.
Que es. No, espérate, foto, no es que foto para estas cosas es muy difícil.
Ha ido de lista foto.
Pontevedra que es Euskal Herria.
Ya, pero decir Sur. Galicia es como si decimos, Muñiz Ruiz de Extremadura, no, de Badajoz.
Pues sí, pues no,
la gente quiere que se le reconozca por su pueblo, su ciudad. No, claro, yo, Galicia. Galicia es que no has trabajado nada. El dato.
No, Galicia, yo no he trabajado. El dato ni el gato, yo claro. No pincho nunca. Yo te digo que es gallego,
vale.
Que es un buen
árbitro.
Y nada, pues mañana veremos.
El Oviedo,
muy bonito.
El Oviedo no hemos dicho nada. Otro, digo, dicho
no,
el
árbitro, lo joder, tenías a Pablo Acebo ahí en Asturias y le acabas de despedir al pobre. De la manera, es que yo no lo entiendo. Cuando has dicho te despido, Pablo Acebo, ¿será que no se da cuenta de que ahora viene el Oviedo Atlético Madrid?
Eso lo hizo una vez Víctor Fernández, que jugaba el Sevilla contra el Elche. Dice, no sé si era el Elche o contra. Y el Elche dice, eso preguntárselo al de Cope Elche.
O sea, claro. yo le voy a quitar el trabajo a mi amigo Pablo Acebo.
No,
venga,
el pan,
por favor. Y te voy a hablar por último. Último ya, porque me está agotando el tema.
Sí.
Hay un duelo muy bonito, que es ver a Borja Bastón, que salió del Atlético de Madrid, que fue un chico que tenía todo el futuro del mundo hasta que una lesión lo apartó de la senda del Atlético de Madrid. Luego ha hecho su carrera y lo está haciendo muy bien en el Oviedo. Así que yo tengo muchas ganas de ver mañana a Borja
y
Bastón.
Que el año pasado tuvo una oferta de primera y se quedó en el Oviedo.
Bueno, es que eso es tremendo. A mitad de temporada le llama al Cádiz para irse al Cádiz y él dice que no, porque el Oviedo apostó por él. Y no deja tirado al Oviedo para irse a un primero.
Muy bien, estupendo. Pues esto,
bueno, buenas noches a todos.
Más, desde luego, no se puede decir respecto a la previa del partido.
Y además, haceros lo agradable, ¿no? Porque vosotros sois de esa costumbre.
Palomar no se ha enterado de nada.
Nada.
Vosotros
sois
de esa costumbre. Palomar es inteligente.
Que te salen 12, Robert.
Yo hago, sí, la alineación de todos. Ha dado todos.
Ha dado 25. Yo no doy alineaciones, yo doy posibilidades. Y ahí abarca
un amplio espectro, claro que sí.
Un espectro grande.
Muy bien. No estás en Oviedo todavía, ¿no, Antoñito?
No, infelizmente estoy todavía aquí en mi casa.
Vale.
¿Dónde te quedas mañana?
Mañana por la mañana, pues allí, en el mismo Oviedo.
Hombre, hijo, pero te quedarás en algún sitio a dormir, ¿no?
Sí, hombre.
¿En el Silke en Aranco?
No.
Ah, vale.
No, pero no decimos el hotel para que...
Para que no vayan los fans.
Para que no vayan los fans.
Para que te dejen... Para que no te perturben el sueño.
Bueno, un hotel del centro.
Oye, pues Rubén está allí.
Sí, Rubén va con tiempo.
¿Y vais cada uno a un hotel diferente? Pues menuda gracia, ¿no?
No lo sé.
Vaya,
no
mándalo al Naranjo, pero
yo voy donde me manda la... Yo voy donde me manda... Yo voy donde me envía la cadena COPE, que siempre me envía lugares muy buenos.
¿Y a Rubén quién le ha mandado?
Pues no lo sé.
Es al mismo sitio.
Antoñito, ¿para qué hablas de Rubén?
¿Para qué me metes en el charco?
Claro, cada uno... Cada palo aguante su vela.
Exacto.
Muy bien, Antoñito, mañana estaremos pendientes de ese Oviedo Atlético de Madrid, partido estelar, 8 de la tarde, sí. Carlos Tartiere, estadio mítico y un duelo histórico, Oviedo Atlético de Madrid.
Sí, el partidito.
¿A que sí, Pedro? ¿Cuántos enfrentamientos hay entre estos dos?
¿Cuántos? Así de memoria, pues el Oviedo ha estado unas 40 temporadas en Primera División, más 10, unos 90 partidos.
Fíjate, casi nada. Ya tienes un dato ahí.
Para eso que lo hace. Con la cuenta de la vieja, Pedrito, son 40, me llevo 4, 7 más 4.
Sí, claro,
90.
90
por 2 más 10.
Claro, igual que tú lo
menos.
Igual que tú lo
menos. No, pero yo advierto de que va a ser así, pero Pedrito dice, no, voy a dar el dato. Y hace la cuentita.
Es que el dato es concreto. La alineación es algo que puede variar.
Vamos a ver, yo intento ilustraros un poco en las posibilidades que tiene un partido.
Sí, 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 lo entendía perfectamente.
Vosotros,
y yo hago, juega o no juega.
¿Y Rodrigo de Paul?
Mira, nada, qué gracias.
Antoñito, un abrazo, buen viaje. Hasta mañana.
Igualmente,
hombre. Hombre, igualmente.
Si no, en concreto son 86 partidos entre Atlético y Madrid.
No,
mira,
son 90.
Mira.
Ya no casi son 90.
Casi, pero ahí, abuela pluma casi acierta. Sí, señor. Adiós, Antoñito.
Un beso, chao.
Otro. Elena Condis Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Una hora más tarde se juega el Intercity Barça. Y el Barça va con... Sin Lewandowski, ya sabemos.
Sí, va con todos, salvo con Pedri y Lewandowski, porque Xavi les da descanso a los dos. Son los dos únicos jugadores que no viajan mañana a Alicante, porque él considera que llevan mucha carga de minutos. El nombre de Lewandowski, ya os lo podéis imaginar, ha sido protagonista absoluta en la rueda de prensa. Ha dicho, Xavi ha reconocido que la incertidumbre sobre su sanción está afectando al jugador, que ha hablado con él y que evidentemente ha dado a entender que la denuncia del español no tendrá más recorrido porque les ampara la ley. Mañana veremos muchas rotaciones, viajan todos los del primer equipo, no va nadie del filial, pero sí veremos a los futbolistas menos habituales. De hecho, una buena noticia es que va a reaparecer como titular Ronald Araujo, más de 3 meses después de pasar por el quirófano, con un equipo formado por los menos habituales. Están pendientes, a ver si hay lío o no, de si pueden alinear a Iñaki Peña, porque la federación no se lo permite, tiene ficha del filial, pero ayer el Barça hizo los trámites con la Liga, y si llega a tiempo la validación de la Liga...
Sí, está quiere... validado, Elena.
Y ya está validado. Sí, está validado. Xavi quiere... Sí, sí, pero en el Barça me decían hace unos minutos que todavía no tenían claro si podría jugar.
Al constitucional.
Tienen debido a
inscrito en el primer equipo, ya está.
Vale,
pero
pues a ver
le
si...
Pero advertido, Fouto, le ha advertido a la federación al Barça de que podía pecar, ¿no?
No,
el Barça pregunta
elevado,
a la federación.
Ha elevado consulta.
Exacto.
El Barça ha elevado consulta y hoy les habían dicho que todavía no sabían si le podrían alinear. Pero si Fouto dice eso, va a misa. O sea,
no,
mañana...
que está oficial en la web de la Liga ya. Está
sí, sí, pero
del Barça al Barça.
Que está muy bien, pero que el Barça, yo os digo lo que me decían, que todavía tenían dudas. Supongo que después del lío de Lewandowski no quieren otro lío, pero vamos, mañana, si todo va bien, Xavi lo va a alinear con Iñaki Peña. Yo, si queréis, os intento decir el 11, a ver si la clavo.
Venga,
como Melchor o no.
Solo,
dale.
Pero mi posible 11 es Iñaki Peña, ya con ficha del primer equipo en portería. Con Bellerín, Araujo, Eric y Alba en defensa. Alba, que no podrá jugar contra el Atlético de Madrid. Ya contábamos ayer que el Barça no va a presentar alegaciones por la segunda amarilla que vio en el derbi. En el centro del campo, que sí, Pablo, Torre y Gavi. Y arriba en la delantera, Ferran, Ansu Fati y Memphis. Tendrán minutos jugadores como Memphis, cuyo último partido con el Barça fue el 17 de septiembre. No le vemos desde el 17 de septiembre a Memphis. Y también... Ansu Fati tiene que ir cogiendo ritmo. De hecho, me contaban ayer que esta semana le han hecho un plan específico porque quieren recuperarlo al 100%, puesto que no le ven en su mejor momento.
Se juega en el Rico Pérez, ¿no? El partido. En el mítico del Rico Pérez.
Y en el Intercity está Juanfran, que jugó en el Atlético de Madrid.
Está Juanfran y están
es uno de los accionistas,
8 exjugadores del Barça.
8 exjugadores del Barça, caray.
Sí. Anda, que han pasado por el Barça. Por eso Xavi decía que hay que gestionar el ser máximo favoritos porque hay futbolistas con mucho talento que han pasado por las filas del conjunto azulgrana y mañana además habrá muchos aficionados, 25.000 aficionados van a llenar el Rico Pérez.
Hasta mañana, Elena, gracias, un beso.
Hasta mañana.
Por cierto, si los periodistas que cubren al Barça quieren decir antes de un partido de Liga que Lewandowski es duda, a partir de hoy lo pueden decir todos los partidos, porque el TAS se reúne los viernes, así que va a ser duda hasta que salte...
Y si el viernes es fiesta, no se reúne hasta el siguiente viernes.
No, como sea fiesta, esto no perdona.
Pues el sábado.
Esto es una fiesta, no la perdona.
El sábado por la mañana.
No, pero se podía
pero te digo una cosa.
Antes, ¿no?
Se suelen reunir los viernes. Sábados por la mañana también se han reunido. Sí. Pero insisto, esto en cualquier momento está a punto de caramelo. Vale. O sea, por eso ha dicho Xavi lo que ha dicho en rueda de prensa.
Pero,
porque tú preparas un partido con Lewandowski y te salta la sorpresa en cualquier semana.
Pero diles que no se precipiten, que serán solo 2 meses después de lo de Pamplona. Que no se precipiten.
No, es que el TAS tarda eso, ¿eh?
Sí, por eso
es que el TAS, pero vamos, hombre, tarda eso.
El último partido que destacamos de mañana a las 7 de la tarde, Linares-Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hombre. Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Muy bien.
Aquí preparando alineaciones, como sí, se ha puesto la noche de Radio Clásica, de las de antes, de alineaciones, ficha técnica, incidencia,
la radio de antes, ¿verdad?
Sí, sí. Antes con pinceladas modernas, ¿no?
Las previas.
Risas, obviamente. Hay risa.
Hay gente que infla rueda.
En directo y come pinchos de tortilla. Y bien, está bien, está bien.
Es una noche interesante de radio, sí, sí.
Está el Sevilla como para piciarla, ¿eh?
Como para mañana dar la espantada, ¿no? El Linares y perder, ¿no? Y quedarse fuera de la Copa del Rey. En un club ahora mismo, Joseba, tal y como están las cosas, el Sevilla no se puede permitir un tropiezo, ni mucho menos, porque el equipo está en una situación, bueno, el equipo, el club en general, ¿no? Un presidente al que los accionistas le han dado la espalda en las últimas horas, un expresidente empujando desde fuera para llegar al club como es del Nido con capital extranjero, un director deportivo en horas bajas buscando soluciones para intentar remediar la temporada, un entrenador que yo tengo la impresión, Joseba, que tampoco le acaba de coger mucho el aire al equipo, que me parece que la aportación hasta el momento es muy parecida a la de la primera parte de la temporada con Lopetegui, y solo 15 jugadores del primer equipo para jugar el partido de mañana en Linares. Ese es el mapa un poco, esa es la realidad del Sevilla. Y estaba hoy recordando, Joseba, que hace justo un año estábamos hablando desde Carranza, un día arriba abajo, desde el estadio de Carranza, que el Sevilla había ganado un partido que le ponía en la pelea por la Liga.
Ah, es verdad.
Hace un año, en enero de 2022. un año después, que en aquella noche de partidazo hablábamos de un Sevilla que va a pelear o va a intentar pelearle la Liga, que va a traer a Martial, que va a traer a Tecatito, y un año después el presidente está en el aire su continuidad, Del Nido está llamando a la puerta, dos entrenadores en lo que va de temporada, posiblemente quién sabe si esto acabe con un tercer entrenador, y una situación muy complicada. Por eso, ante este panorama, el Sevilla mañana no se puede permitir el lujo de caer a las primeras de cambio en esta Copa del Rey ante el Linares, que, ojo, es un buen equipo de primera ref, que está muy cerquita de la promoción de ascenso en estos instantes, y que seguramente le va a plantar muchísima batalla mañana.
Bueno, pues ya vamos a verlo, a partir de las 7 de la tarde.
Sí. Hasta mañana. Me ha hecho mucha gracia una cosa muy rápida que acabo de ver. Me la han mandado y es genial, es el Linares el que lo hace en su cuenta de Twitter anunciando el partido de mañana. Es genial, Es un
cartel promocional, ¿no?
Sí, es el partido Mateu, ¿no?, promocional, y hace un guiño a Mateu Laoz. Que Mateu es el árbitro de mañana. O sea, Mateu va del Camp Nou, va directamente mañana a Linarejos a dirigir el partido. Y dice, mañana se juega el Linares y tal, anuncia el partido y dice, pita Mateu Laoz, en un hashtag, ¿no? Y aquí no se libra nadie. Durante la creación de este cartel hemos sido amonestados.
A ver qué sale de todo esto.
Mañana te cuento.
Hasta mañana, Linares. Oliva, gracias. A las 7 se juegan además Logroñés, Real Sociedad y Pontevedra, Mallorca. Y a las 9 se juega además el, a la vez, Real Valladolid. Los oyentes, Cris.
Si al Real Madrid le toca un equipo con aeropuerto y con buen césped, ¿de qué se van a quejar si les eliminan? La Copa no les interesa mucho, se nota. Decía otro oyente, el señor David Sánchez dice que si Xavi dice lo que ha dicho Ancelotti, lo crucifican. Pero ¿y si hubiese sido el Madrid el que acude a la justicia ordinaria, qué diría? Decía otro oyente, no entiendo cómo el Atlético de Madrid no se queja con el chollo del Barça con Lewandowski. Los lloros vendrán después. Muchas risas hablando del Atleti, pero venía aquí a recordar que el Oviedo mandó a segunda división al Atlético de Madrid. Siempre nos quedará la ilusión de la Copa, ¿no? Bravo Álvaro Cervera, en este país hay mucha gente que necesita escuchar a estos grandes entrenadores como son Álvaro o Pacheta. Y por último, un oyente nos escribe un mensaje sobre el Barça, decía, hacen siempre lo que les da la gana y se ríen de todo el mundo, les cierran el campo y no lo cumplen, les sancionan jugadores y tampoco, están en quiebra y fichan a un montón de jugadores, esto es inaceptable.
Las 12:51, hora menos en Canarias, todavía tenemos que hablar de la presentación de Cristiano, pero antes, el mensaje que nos traéis a Cavilés, Morris.
En el partidazo de COPE nos sentimos seguros gracias a Línea Directa, porque sabemos que son tiempos de inflación, pero Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, lo que te había dicho, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. ¿Cómo? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Es el momento de ilusionar con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un teléfono móvil Samsung Galaxy A53 5G 8 GB más 256 de memoria que costaba 509,90 euros por 385. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Antes de hablar del Dakar, por cierto, ¿habéis visto las imágenes de la riada hoy en el rally? ¿Cómo arrastraba los coches? Una riada en el Dakar,
sí.
Impresionante, impresionante. Igual, luego sí. Nos hablará Carmichael de ello y de Maldini, hablaremos con Maldini. Además hoy nos va a proponer el 11 ideal del año 2022 y nos va a proponer también los que para él han sido los 5 mejores partidos de la temporada, para que podamos recrearnos en ellos si nos apetece, claro. Pero antes tenemos que hablar de la presentación de Cristiano Ronaldo. Isaac Avilés, Morris, otra vez, hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Has estado pendiente de la presentación y ha sido multitudinaria.
Ha sido un espectáculo, yo creo. Ha sido un espectáculo. Ha sido un día muy importante para mucha gente en Arabia Saudí. Por supuesto, para los aficionados y dirigentes del Al Nassr, que tenían muchas ganas de ver a Cristiano en Riad, que ya está desde ayer, lleva 24 horas allí. Pero lo querían ver, lógicamente, vestido con la camiseta del equipo. Pero yo te diría que ha sido un día importante para el fútbol de Arabia Saudí y para el país, porque hoy todo el mundo del fútbol tenía la vista puesta y el foco estaba absolutamente, por lo menos durante unas horas, en la presentación de Cristiano Ronaldo. Ha sido un día muy intenso y también muy especial para el portugués. Y no empezaba muy bien, Joseba, y te digo que no empezaba muy bien porque ha cogido mucho revuelo unas declaraciones de Rudy García, el que va a ser entrenador de Cristiano Ronaldo, en las que decía, que eso es unas palabras que ya dijo hace tiempo, pero en las que decía que él hubiera traído a Messi. Es decir, que si él hubiera podido elegir, hubiera elegido a Messi. No,
o sea,
sé,
a Cristiano le gusta mucho.
Claro, sí. No sé cómo le va a sentar eso al portugués. Pero, pese a todo, lo que se ha visto después es que a las 5 de la tarde, un poquito antes, hora española, llegaba Cristiano Ronaldo. Lo hacía, además, perfectamente engalanado, muy bien peinado, con un traje azul marino, un chaleco, una corbata celeste, una camisa blanca. Muy sonriente, y te puedo asegurar que el espectáculo era tremendo. Había más de 25.000 personas en el estadio, pero escucha, porque yo, el ambiente que ha tenido Cristiano cuando ha llegado y se ha bajado del coche blanco era increíble, era más propio de una fiesta, de una discoteca, casi que de una presentación de un futbolista. Se ha bajado del coche, la gente aplaudía y ahí estaban los dirigentes del Al Nassr para recibirle. A partir de ahí, Cristiano, viendo los focos, se ha ido poco a poco adentrando en el estadio, ha ido conociendo a los que van a ser sus nuevos compañeros y rueda de prensa. Allí mucha expectación, como era de esperar, y varias preguntas. Allí Cristiano ha dejado claro que está orgulloso de la decisión que ha tomado, que eso de jugar en Arabia Saudí, ya sabemos que estos países a veces dan un poquito de miedo y tal. Bueno, él ha dicho que le está encantado, que quiere apoyar el fútbol de Arabia Saudí y también al país. Ha dicho que su trabajo en Europa ya está hecho. Ha dicho que ha tenido ofertas importantes de varios países, equipos de Brasil, Australia, bueno, pero que al final él había, se había comprometido con Al Nassr. Y ojo, después ha dicho el presidente que habló con Cristiano y le dijo, oye, yo quiero ser uno más en el equipo. Pero, ojo, porque cuando le han preguntado a Cristiano, vas a cobrar mucho dinero, vas a ser, tienes un contrato espectacular, al final ha salido el Cristiano de siempre.
Soy un jugador único, es bueno venir aquí. He batido récords antes y los voy a batir ahora. Como dices, este contrato es único porque soy un jugador único también.
Bueno, quiere ser uno más, pero es que Cristiano sabe que es único. Le han presentado como tal, uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. Y ya por fin Cristiano se ha ido al vestuario, se ha puesto las botas, la camiseta, el número 7 a la espalda, esa camiseta azul y amarilla del conjunto del Al Nassr, y con más de 25.000 personas en el estadio, Cristiano, acompañado de su mujer y de sus hijos, salía y le recibían así. ¡Cristiano Ronaldo! Con el sí de todo el público, y bueno, Cristiano allí también ha tenido unas palabras, también el presidente y máximo accionista o dueño del Al Nassr. Y bueno, Cristiano, que va a emprender una nueva etapa, como dijimos ayer, firma hasta 2025. Ese es por lo menos el periodo que va a ser futbolista del Al Nassr y luego le tocará representar al fútbol saudí. Cristiano estaba encantadísimo, sonriente, feliz y con ganas de, como ha dicho, batir récords en este caso en el fútbol de Arabia Saudí.
Seguro que se va a criticar mucho lo que se ha visto hoy, pero yo qué quiero que les diga. Si él está contento allí y la gente de Arabia está contenta con Cristiano allí, pues que lo disfruten. Pues
fantástico, pero pues que no sí, nos vendan la moto.
Que no se engañe.
Que no nos vendan la moto de que el... No sé, que es Al Nassr o Al Nassr.
Al
Nassr.
No sé, Al Nassr.
Bueno, es el cacereño con mucho dinero. Con mucho dinero. Es decir, el nivel de ese equipo es el que es. Y que no nos intenten vender que él va ahí a evangelizar futbolísticamente a ese equipo y a ese fútbol. Y que va ahí porque se fijó que fueron capaces de ganar a Argentina, la selección de Arabia Saudí.
Hombre, tiene que vender el pollino,
no,
claro.
Se va porque ningún equipo medianamente decente ha querido fichar a Cristiano Ronaldo, porque lo han echado a patadas del United y porque Cristiano, si no se siente tan leyenda como lo fue en el Real Madrid, es un problema en un vestuario de élite, no un vestuario como el del equipo que va a jugar ahora Cristiano Ronaldo. Ojo, ya hablo desde la envidia que me provoca que un tipo como Cristiano o cualquier tipo gane 200 millones por temporada, que yo también hubiese fichado por ellos. Pero seguramente yo, un año antes o dos años antes, no hubiese rajado del fútbol de Arabia Saudí, de Qatar o de los petrodólares, que es lo que hizo él cuando le dijeron que Xavi firmaba por un equipo de Qatar. Decir que yo jamás jugaré ni en Arabia Saudí, ni en Qatar, ni en una liga de esas. No jugarás hasta que te pongan el cheque por delante y te la envaines y te vayas para allá a jugar y a vendernos la moto de que estos son poco menos que el cosmos de Oriente Medio.
Es una campaña de marketing de 200 millones de euros.
Totalmente.
Partir de 200 millones.
Bueno, a partir, vamos. Si da igual, o sea, que al final lo que quiera Arabia Saudí es ponerse en el mapa futbolístico, sabe que teniendo a Cristiano lo consigue, y yo entiendo al futbolista. O sea, seguramente todas las ofertas que ha dicho que tenía son de países que no son punteros,
no, si futbolísticamente lo ha dicho,
y económicamente.
Ha dicho ofertas importantes de Australia, Brasil,
y ojalá alguien nos
quiera.
Y ojalá alguien nos quiera como Cristiano se quiera a sí mismo.
Hombre, y no será el último, ¿eh? No será el último, porque como se les meta en la cabeza a Messi cuando acabe el PSG, cuidado, ¿eh?
No irá.
Bueno.
Sí, pero si pueden, cabeza, ir allí pueden ir allí un poco
ya
a mitad a acabar de, claro, de matar el gusanillo ese que tienen y, claro, y a ganar.
Pero el problema no es ese, Robert, el problema es que Cristiano... Primero, Cristiano desmintió la noticia de Marca y se la ha tenido que envainar.
Sí, claro.
Eso es lo primero,
sí,
que dijo
acuerdo,
ante
si
todos los medios de comunicación,
contigo,
es mentira. Bueno, es mentira,
aquí no
ahí
le aguantaba
estás.
Nadie ya, en el fútbol europeo, claro, de élite, lo que nosotros entendemos como fútbol europeo de élite, que puede ser Champions, incluso Europa League, lo que quieras, ese fútbol que conocemos de competitivo occidental, no le aguanta a nadie a Cristiano Ronaldo. Además, su forma de acabar en el Manchester United a mí me ha parecido rastrera.
Y con la selección portuguesa, ¿no?
Y con la selección portuguesa. Lo que le hizo al United antes del Mundial fue asqueroso. Y luego esta actitud suya, es que parece el japonés ese que seguía defendiendo una colina 40 años después de la Guerra Mundial. Mire, ya acabó la guerra. Soy único, voy a batir récords. Ha sido único en muchos momentos de la carrera. Los récords que batas a partir de ahora tienen el valor que tiene en el fútbol árabe. Has tenido tu momento aquí, ya está. Intenta acabarlo bien. Él ha elegido el petrodólar, pues adelante, pero que no nos cuente rollos, que ya sabemos.
No, pero si él lo dice, Robert, si él te dice que Europa se ha acabado, eres consciente. ¿Eres consciente? Porque la pregunta a Australia le varía, pues imagínate.
A mí es que me dicen que no es consciente. O sea, que
yo creo que no es consciente. Cuando él dice que sí, hombre, es sí, único, que le pagan eso, que ha bueno, tenido que decir a no sé cuántas ofertas. Es que, verdad, no, es que no es consciente.
Es que no a muchos futbolistas le pagarían eso. Por no decir solo a Messi y a él.
Claro, a Messi y a él. Pero me refiero que él sabe pues, que ha sido Australia, que habrá sido la MSL, habrá sido algún fútbol de por ahí. Él sabe que el gran nivel para él ha acabado, entre otras cosas, porque además de su palante, que dice muy bien Roberto, que no lo aguantan, tiene 37 para 38. 8, coño, pues si es que eso, si la vida no te perdona, rey.
Claro, pero allí, allí se lo compran y allí va a tener todo lo que él quiere, que estén dorándole la píldora todo el día. Pues, bueno, pues muy bien.
Pues oye,
que lo disfruten, él, pero, claro.
Claro. Y así los árabes están contentos y van a llenar estadios y van a hacer... Bueno, pues ahora, iremos nosotros a seguir evangelizándolos dentro de 15 días, ¿no?
Sí, sí. Ya veremos si no empezamos a ver la Liga Árabe también aquí, ¿eh?
Ah, pues a ver, ahí estamos.
El jueves a las 4 de la tarde juega el primer partido. ¿Sí? No sé si el jueves juega su equipo, que es líder, ¿eh? De la Liga Árabe. De
la igual partida. La compran para Twitch alguno, ¿eh?
Pues cómprala tú, Siro, si tú tenías los derechos.
Que tenés la Liga Francesa y no nos la dejamos.
La tienes ingresa como para eso.
Estoy hablando de las viudas de Cristiano que van llorando por las esquinas. No estoy hablando.
Pero si Siro tiene los derechos de la Liga Francesa y no lo emite.
No lo emite. Bueno, no, bueno, los tiene Ibai, pero...
Pues emítelo.
Oye, esto, perdóname.
Pues es una liga parecida a la que se ha ido Cristiano. Igualita. Es una liga de granjeros. Sí.
Oye, te digo yo que tú pones en la tele aquí los partidos de Cristiano en Arabia y la gente los ve.
Tomás el primero en verlo.
Y la gente los ve.
No. Tomás ya está en un momento de su vida que coñazo los justos. Coñazo ya tengo bastante con ver lo que tengo que ver. Ahora solo faltaría el Al-Nassr con el Teral Dula. La verdad, juegue Cristiano o José Luis Dubrique. Vamos, hombre, vamos. Ya está bien, hombre.
Como te mire haciendo un poquito de zapping, te quedas.
Hombre.
No, a ver.
A ver si la va a clavar y te quedas, que te quedas.
Sí, estoy buscando ahí el partido de Nadal y ves a Cristiano y dices, coño, voy a ver.
Pero Robert, si tú pasas y canal 47 y sale el tipo, te quedas 10 minutos. Pero hombre, yo irme a ver a las 4 de la tarde al Nasser ese, se me ha pasado la edad ya.
Claro, sí, a ver si mete y el Siu y todo el mundo con el Siu y venga, hombre, que sí, que nos lo comemos, Voy a proponer a Movistar que compre la Liga de Arabia Saudí para darla.
Oye, escúchame, ¿tú ves PSG Montpellier? En serio lo digo, de verdad. ¿Vosotros veis eso?
Aquí lo solemos tener puesto.
Hombre. No, una cosa es tenerlo puesto en el lugar de trabajo.
No, hombre, yo si digo, le echas un vistazo. Digo, sí. Depende de cómo vaya el partido. Si va 3-0 ya no le haces caso hasta que suena gol. Y pero, a ver, voy a mirar.
¿Pero tú eres capaz de saber cuánto juega en la hora que se juega el PSG Montpellier?
Hombre.
Eres un fenómeno.
Claro. Hay que estar informado.
Eres un fenómeno.
Hay que estar informado, claro.
Claro, pues chico, te admiro. Profesional. Absolutamente. Os admiro absolutamente.
Vale. Está en una edad que todavía tiene que hacer esas cosas.
Sí, sí, tiene que hacer. En edad de merecer.
Ya, como nosotros,
con nuestra edad, ya. Me parece una cosa cómica.
Pues Cristiano jugará en la Liga Árabe y ya veremos si debuta el próximo jueves. Si debuta y marca, ya hablaremos el jueves de Cristiano aquí en el partido.
No, si vas a dar la matraca, ya lo sé yo.
No. Y en tu periódico saldrá el aporte.
Seguro, porque.
Hombre, si juega y marca el jueves, Robert, en la portada.
Bueno, si estoy yo haciendo
querido,
portada, ya.
Cuando. Cuando Michael Jordan volvió, ¿qué hicimos? Mirar hacia dónde volvió. Los Wizards, eso, ¿no?
Hasta el béisbol luego.
Pues sí, claro, porque, que es Cristiano. Bueno, es como si Messi dijera, oiga, que Messi se va a jugar a no sé dónde. Pues cuando debutara, estarías atento, claro. Coñazo lo justo.
Me dice Álvar que Lama ha dicho que no se van a meter los goles de Cristiano en el golazo.
No.
Que está vetado.
¿No se va a narrar el primer partido? ¿Íntegro?
En cope.es.
Correcto.
Y aplicaciones. Da ideas. Da ideas. Como haya señal de tele, a que se hace el partido.
Por eso.
Sí, puede ser.
Oye, te voy a decir una cosa. En vez de muchas de las horas que hacéis en Twitch, que muchas son un coñazo, claro. Todo hay que decir, hay algunas que son muy buenas, pero muchas son un coñazo, pues das el partido de Cristiano. Sí. Amigo.
PSG, Tomás... Juega el viernes a las 9 de la noche, 32avos de final de Copa del Rey ante el Chateauroix.
¿Copa del Rey?
Copa de la República.
No, no, Copa Rey Sol.
No voy porque es el Día de Reyes, si no ya saco el coche para allá.
Ante el Chateauroix. Copa de Francia.
Mirad cómo suena una riada en pleno París-Dakar. Sí.
Oh,
y coches ahí atrapados en el agua y teniendo que ser tirados por camiones para sacarlos de ahí porque el agua empujaba con fuerza y se los llevaba. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Vaya susto, ¿eh? Vaya
jamás
susto.
Pensé ver una imagen como esta en un Rally Dakar.
Sí, es muy difícil de ver. Yo tengo que decirte que cuando el primer año que fui en 2020, el copiloto de Carlos Sainz, Lucas Cruz, me dijo: cuidado que hay una zona de Arabia que cuando llueve, llueve de verdad. Y fue el que me dijo: oye, no te vayas solo con el colchón hinchable, ponte debajo un somier y elevadito del suelo, porque si no, te puedes encharcar y te la puede liar parda el tiempo. Y es lo que ha pasado. Lo que sí que es cierto es que en cuestión de 3 minutos, mira, estaba hablando con Cristina Gutiérrez, con la piloto burgalesa, era el kilómetro 258 de 447 y de etapa, y lo que ha pasado es que en el roadbook decía paso de agua. Paso de agua es simplemente pues como una pequeña riadita de agua, que no es nada, era como un charco. El caso es que han llegado a la mitad de ese curso de agua y el coche se ha quedado atascado. En 3 minutos tenía el agua al cuello, y ahí ya estaban esas imágenes, como estaban intentando sacar. Han tenido que salir los copilotos. Ella mantenía el coche acelerado y su copiloto ha tenido que salir del coche para sacar con una cuerda y unos camiones, que menos mal que estaban allí, que habían cruzado ese río, con eso han conseguido sacar los coches de ese apuro. Ya te digo, me decía Cristina, dice, es que me han metido, nos han metido a pasar por un sitio en el que casi nos ahogamos, y lo que es peor, no nos permiten recuperar el tiempo perdido. Así que el tiempo se lo quedan como está, y considera que es un error eso, que no lo hayan recuperado, no haber podido compensar ese auténtico error que para ellos ha sido el roadbook.
La jornada además ha sido horrible, sobre todo para Carlos Sainz, que ha tenido doble avería, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido, bueno, ha sido un paso atrás muy grande para el rally. Lo que pasa es que es verdad que estamos viviendo un rally, como estás viendo, con muchas dificultades, con muchos cambios de condiciones, y en el que puede pasar de todo. Al final, hoy ha perdido 56 minutos con el ganador de la etapa, pero sí que es cierto que ha perdido menos con Alatilla. Ahora está a 33 minutos en Nasser Alatilla, ha perdido 36 minutos con Alatilla, y si te parece le vamos a escuchar, porque el problema que ha tenido era en la suspensión trasera, y Carlos Sainz y Lucas Cruz no son tan rápidos como sus propios mecánicos. Eso le ha perjudicado para estar ahora a 33 minutos a la cabeza a Carlos Sainz.
Es la primera vez que se nos rompe, menos mal que llevábamos, pasa es que, bueno, bajo el estrés y allí, pues nosotros no somos mecánicos y hemos tardado más de la cuenta, luego hemos tenido 2 pinchazos más, es un día complicado hoy. Y ahora ya tienes que salir a por todas, tienes que salir al ataque y, bueno, pues vamos a intentarlo, por supuesto, quedan muchos días de carrera y hemos visto que está siendo un Dakar durísimo, cada día hay una historia diferente.
Pues esto puede pasar a cualquiera en la jornada de mañana o pasado o la siguiente, con lo cual hay que mantener la atención al 100%, por supuesto.
Sí, claro. Además, amenaza el Jair que hay mañana, que es la etapa de mañana. Dice la organización que en los 100 primeros kilómetros hay dunas como nunca vistas, y ahí se puede quedar atrancado alguien. Y hay que ver en qué estado están esas dunas, porque está lloviendo. Me contaba Cristina, dice, aquí no para de llover. Yo no sé cómo no anulan nada de la etapa de mañana. De momento la etapa sigue adelante. Ya veremos mañana a las 7, 8 de la mañana qué dicen, pero la organización tiene gente que está revisando los tramos, con lo cual se supone que habrá ciertas garantías. Y luego a ver también qué pasa en motos. Estábamos pendientes del dedo de Joan Barreda, y de momento Joan Barreda está aguantando. Ha terminado hoy quinto la etapa y se mantiene quinto en la general de moto a solo 10 minutos del líder Sanders, o sea que sigue con opciones. Y que nadie piense que el Dakar se ha acabado para Carlos Sainz, porque yo creo que todavía hay mucha tela de cortar.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Angelito, de Damar Hamlin, ¿hay algo más que decir?
Poco más. Lo que hemos contado antes, seguimos a la espera de que o los Buffalo Bills o el Hospital Universitario de Cincinnati quiera dar más noticias. Lo único que confirman es eso, que sigue en la unidad de cuidados intensivos y que sigue en estado crítico. Evidentemente le recuperaron esas constantes vitales. De hecho, después de esa reanimación ya salió con pulso, aunque con oxígeno, del campo, y a seguir rezando. Está todo el país volcado con él, todo el país parado, y ya te digo que absolutamente todos los equipos se han puesto ese rezar por Damar en sus redes sociales. Por supuesto, lo deportivo es lo de menos, pero directamente ni se plantean volver a reanudar el partido de momento, creen que ninguno de los dos equipos están preparados, y menos con Damar todavía luchando por su vida. Si se va a jugar con normalidad la jornada de la semana que viene, y si queda pendiente quién se mete en playoffs y en qué orden, pues ya verán cómo lo arreglan. Ahora mismo lo deportivo es lo secundario y lo principal es lo de este chico. Y ya te digo, por lo menos, y por sacarle una nota positiva, por encima ya de los 5 millones de dólares, la recaudación de ese crowdfunding para donar juguetes a los niños pobres.
Los últimos mensajes del día, Cris.
Pues todo sobre Cristiano. Joseba, decía un oyente, muchos se reirán por dónde acaba su carrera, pero Cristiano ha hecho que todos se interesen por Arabia y conozcan el nombre del club donde jugará. Cristiano Ronaldo es un chulo, prepotente y egocéntrico hasta cuando ficha por una liga sin ningún tipo de interés y cuando ningún otro equipo le quería. Hay empresas que se gastan decenas de millones en marketing al año. No había mejor inversión en Arabia para promocionar su fútbol. Otro oyente decía, 38 años y el contrato más lucrativo de la historia del fútbol. Lo de Mbappé en París es una broma a su lado, leyenda Cristiano. Y por último, decía un oyente, me dices hace 5 años que Cristiano va a retirarse en Arabia y no me lo creo. Tiene que arrepentirse cada noche de haberse ido del Real Madrid.
Tomás, David, Elías, Robert Palomar, hombre, Ciro, tío. Fouto, gracias.
Adiós.
A todos.
A vosotros.
Descanséis. Hasta mañana. Adiós. Nos quedamos con Maldini y antes con Morris, porque nos tiene que contar lo último de Winamax. Morris.
Es el momento, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo de COPE. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Copa de mañana. Por ejemplo, que el partido entre el Real Oviedo y el Atlético de Madrid termina empatado en los primeros 90 minutos, se paga, ojo, a 4,50€ por cada euro apostado. Y que ambos equipos marcan, se paga a 2,05€ por cada euro que apuestes. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que cuotas como estas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Copa, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Págala! Julito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Hazlo otra vez, Pedrito, hazlo otra vez para que te oiga Maldini. Ahí está. ¿Qué pasa,
¿qué
crack?
¿Qué ha hecho Pedrito? ¿Cómo estáis?
Mira, ahí está, haciendo de la sintonía.
¡Qué grande!
¿Qué tal estás, Maldini? ¿Cómo has empezado el año? ¡Feliz año!
Muy bien, feliz año para todos. Aquí uno que sí ve la Liga Francesa, ¿eh? No todos los partidos, pero al Paris Saint-Germain lo veo como un reloj todas las semanas. Estaba escuchando antes.
Claro, ¿y a qué vas a ver los partidos de Cristiano, los que puedas al menos?
Pues mira, te digo una cosa y completamente en serio. Antes
no, todo lo que digas tú es en serio.
Sí, mucho antes de que supiéramos que Cristiano podía ir al Nasser, yo estuve hablando con la gente de Al Nasser y con la gente de Saudí, con la Federación Saudí, a través del hermano del presidente de Al Nasser, al que veré estos días, por cierto, cuando vaya a Riyadh, para dar en Mundo Maldini la Liga Saudí. Así que ahora que, de verdad te lo digo en serio, así que ahora que...
¿En serio?
En serio, ahora que voy a ir, yo creo que al estar Cristiano me van a decir que ya nada, pero por si acaso lo voy a volver a intentar. Sí, estaba hablando con uno de los ministros de allí de deportes para ver si me dejaban, y lo tenía bastante encauzado, pero al final lo dejé por estoy tan liado. Y ahora ya, aquí está Cristiano, me van a decir que ahora ya no me van a dejar darla.
Pues ahora puede ser un filón, ¿eh? Que la gente se engancha a ver a Cristiano. Te digo yo que la gente se engancha a ver a Cristiano.
Si pones los partidos de Cristiano en el canal de YouTube y pues mira, pues ojalá me digan que sí. Yo lo voy a intentar otra
vez. El lunes vas para allí, ¿no? A la Supercopa.
El lunes vamos a la Supercopa, sí. El miércoles primer partido de Madrid-Valencia. El jueves el Barça-Betis y luego la final el domingo. Y estaremos toda la semana por allí haciendo programas, los partidos en directo, que los hacemos Carlos, Álvaro y yo, y luego ya pues lo que nos pidan hacer, habrá informativos y habrá de todo.
Sí, sí, algún paso ya te daré, no te preocupes por eso.
Ya lo tengo claro.
Maldini, para empezar el año has decidido o has elegido el 11 inicial, sí, ideal del año 2022.
Sí,
teniendo en cuenta todo el año, ¿no? El año
sí,
natural.
Claro. Sí. O sea, de enero hasta la final del Mundial realmente. O sea, que aquí cuenta todo. Cuentan las ligas, la Champions y el Mundial. A ver, mi portero
Ya sé que Emiliano Martínez hizo un gran mundial, que Bono, tal lo que queráis, pero para mí mi portero es Courtois. Yo creo que Courtois, que en el mundial no estuvo bien, pero para mí Courtois es el portero
Copa
del año.
Fue, o sea, increíble lo que hizo.
Lo que hizo en la Champions es irrepetible, realmente. Yo creo que la forma de llevar al Madrid hasta la final, casi partido tras partido, sobre todo desde de lo que es eliminatorias, que es ya el 2022, porque la fase de grupo fue en 2021, me parece que fue impresionante. Y la final contra el Liverpool, es que ya parece que está muy lejos, pero yo no recuerdo en un partido decisivo tan importante una exhibición tan grande de un portero. Para mí Courtois, sin duda, el mejor portero del 2022. Hecho cuatro atrás, no tres centrales. El lateral derecho me quedo con Cancelo, del Manchester City, que ya sé que jugó de lateral izquierdo.
Ha jugado de izquierda muchas veces, sí, sí, es verdad.
Sí, pero lo he puesto de lateral derecho, yo creo que es su posición natural y ha jugado mucho ahí también. Y creo que la temporada ha sido muy buena, ganando la Premier, llegando a semifinales de la Champions. Es verdad que, por ejemplo, hablando de cosas muy concretas, fue clave negativamente en el gol de España en el partido en Braga que metió a España en la fase final de la Final Four. ¿Te acuerdas? Que es una pelota a la espalda suya que acaba marcando España. Pero bueno, ya ponernos un poquito. Yo creo que Cancelo ha sido el mejor lateral derecho. El mejor lateral izquierdo me quedo con Teo Hernández. Ya sé que en el Mundial la final estuvo mal, pero creo que para mí fue el mejor lateral izquierdo del Mundial. Y además es que fue clave en el título del Milan.
El Milan, o sea, es verdad, sí.
El Milan ganó la Liga con Teo Hernández siendo de largo el mejor lateral. Por cierto, mañana vuelve la Liga con un Salernitana a Milán a las 12:30.
12:30 del mediodía.
12:30 de la mañana. Mañana es la jornada completa en Italia. Joder. Yo mañana comento dos en Movistar. El Cremonese Juve a las 6:30 y luego el gran partido que es el Inter-Nápoles.
Pero es fiesta,
a las 9:15.
¿Fiesta o sí en Italia o no?
Pues la verdad que no lo sé.
Es que sin ser día festivo a las 12:30, raro, ¿no?
Ellos no suelen jugar el Día de Reyes.
Exactamente.
Entonces adelantan la jornada un día, me imagino, para...
Sí, sí, sí.
Para tener el Día de Reyes libre.
La jornada completa, con lo cual tienen que poner varios horarios. A las 12:30 dos partidos, no me acuerdo cuál es el otro, pero no es el Salernitana Milán. Luego hay partidos a las 4, a las 6:30 y a las 9:15. O sea, se juega la jornada completa.
Y el último es el Inter-Nápoles.
Inter-Nápoles, 9:15, partidazo, ¿eh? Sí, partidazo con el Nápoles, que por cierto, el otro día perdió el Paris Saint-Germain contra el Lens 3-1 en el partido que enfrentaba a los dos primeros de la Liga Francesa. Y esto significa que el Nápoles sea el único equipo de las grandes ligas que está todavía sin perder. Si no me equivoco, sigue sin perder. O sea,
a ver cómo han vuelto, ¿eh? A ver cómo han vuelto, porque claro, esto es todo una incógnita, pero hasta el paro por el Mundial está haciendo un temporadón enorme, ¿eh? El Nápoles es uno de los equipos más en forma del fútbol europeo.
Enorme temporada. Lo he dicho muy rápido, porque con el Mundial ya se paró todo, pero yo creo que seguía... Lo voy a complejar, que lo compruebe.
Sí, lleva 13 victorias, 2 empates.
Exactamente. Es el único equipo de las grandes ligas que no ha perdido ningún partido.
Porque Benfica no ha perdido... el portugués Benfica no ha perdido ningún partido en toda la temporada, ¿no? Hasta el otro día.
Yo creo que perdió uno de
ellos. Sí, el otro día perdió, sí. Que digo
sí,
que
sí, por eso.
Antes del Mundial no había perdido ningún partido porque estaba nada más en el mismo grupo que el Paris Saint-Germain.
Sí, exacto.
Y no perdieron ninguno de los dos, pero ya han perdido los dos.
Exactamente. Así que se queda el Nápoles como único invicto. Juega contra la Sampdoria el próximo fin de semana, a ver, y el partido del Inter mañana.
Recordamos que lleva 8 puntos de diferencia al segundo clasificado, que es el Milan. Entonces nos quedamos con Courtois, bueno, Cancelo por la derecha y Teo por la izquierda. Teo y Rafael Leao, vaya banda izquierda tuvo el Milan.
Impresionante.
Y en el centro de la defensa.
Luego, centro de la defensa me voy a quedar con Guardiol como central izquierdo, porque hay que elegir un zurdo. Yo creo que de todos los que he visto, me parece que ha sido el mejor. Hizo un gran mundial. Con el Leipzig estuvo bastante bien. Y luego en el tramo final, por ejemplo, de año, le marcó ese gol al Madrid clave para que el Leipzig al final acabara ganando al Madrid, metiéndose como segundo de grupo. Y el otro central va a ser Militao. Ya sé que mucha gente igual no está de acuerdo, pero yo creo que la temporada que ha hecho Militao ha sido impresionante. Con algunos altibajos, pero me quedo como central derecho con Militao. Me ha parecido sensacional su temporada en todos los sentidos. Y es verdad que en el Mundial lo que jugó fue de lateral derecho, ya lo sé, pero es que me ha encantado Militao. Me quedo con Militao Guardiola, la pareja de centrales.
¿Cuántos pones en el centro?
Pongo 3-4-3-3. El medio campo me ha costado un poco más, pero como pivote me voy a quedar con Casemiro. Hay que recordar los primeros meses con el Madrid, cómo ganó la Champions, con exhibición suya en la final contra el Liverpool. Es decir, en los partidos verdaderamente complicados, Casemiro apareció. Otra cosa es que en partidos peores no estuviera tan bien, pero los partidos gordos siempre estuvo bien. Así que me quedo con Casemiro, que por cierto, le ha costado un poquito, pero ahora ya está a un nivel muy alto en el Manchester United.
Y lo está notando el United, ¿eh?
Y tanto, hoy no
podía ha ganado el 3-0, ha marcado el primero él, además.
Sí, sí, he leído que ha jugado muy bien, no podía ver el partido porque estaba viendo el partido del Madrid, pero la verdad que Casemiro otra vez está a un gran nivel en el United. Y luego los interiores me quedo con Kevin De Bruyne, uno de los dos, creo que ha estado, aunque no hizo un buen Mundial...
Lástima de Mundial, ¿verdad? Sí, sí, lástima, nos hemos quedado con las ganas de verle más en el Mundial.
Creo que con el City, la Premier que hizo... Es que me parece el centrocampista más completo del momento. Y luego Luka Modric, el otro interior. Creo que ha tenido mucho mérito Luka Modric, campeón de la Champions, campeón de Liga, haciendo grandes partidos, y luego meter a Croacia hasta semifinales y dejarle tercero con la edad que tiene. Creo que Modric tiene que estar en este, para mí, de los tres mejores centrocampistas de 2022. Y luego la delantera...
Ahí pues, no has tenido dudas.
No he tenido dudas. Messi, evidentemente... Que al final solo con el Mundial que ha hecho tiene que estar, por supuesto. Mbappé, por supuestísimo Mbappé tiene que estar, a pesar de la derrota contra el Madrid en Champions, pero el Mundial que ha hecho, creo que Messi, Mbappé en las bandas, y como delantero centro tiene que estar Karim Benzema, porque aunque no jugó el Mundial por lesión, pero es que ha sido tan importante en la Champions del Madrid, en la Liga del Madrid. Es verdad que el segundo tramo de año ha estado peor, claramente peor, también lesionado, pero es que yo creo que no ha habido un delantero centro mejor que Benzema, y ya sé que muchos están pensando en Haaland, ¿eh? Pero Haaland es el último tramo de año muy bueno. El año con el Dortmund, los primeros meses no fue tanto.
Estuvo lesionado también mucho tiempo, sí.
Estuvo lesionado. Yo creo que Benzema le coloco por delante de Haaland en 2022, aunque evidentemente los últimos meses de Haaland han sido impresionantes.
Courtois, Cancelo, Militao, Guardiol, Teo, Casemiro, De Bruyne, Modric, Messi, Benzema y Mbappé. Casi nada. No cuesta
casi
pasta
nada,
ni nada esto.
Casi,
¿eh?
Nada, no, el aparato, ¿eh?
Casi nada el aparato. Casi nada el aparato. Y has elegido también los cinco mejores partidos del año 2022.
Sí, bueno, he hecho una lista del quinto al primero. El quinto sería el quinto peor. Evidentemente, seguro que alguno me olvido, pero no me quiero olvidar como quinto del partido Manchester City 6, Manchester United 3, que se jugó el 2 de octubre de 2022, que fue espectacular. Fue un partido histórico por muchas cosas. Hat-trick de Haaland y hat-trick de Foden. En un derbi de Manchester, dos jugadores hicieron hat-trick en el Manchester City. Iba 4-0 al descanso y aquello parecía una auténtica locura. Luego al final United maquilló un poquito el resultado con dos goles al final. Llegaron ahí 6-1 y me parece que fue una exhibición del City inolvidable. Con Gundogan, De Bruyne y Bernardo Silva en el mediocampo y Haaland, Foden y Grealish arriba. Fue una auténtica locura lo que fue aquel partido.
El cuarto, pues va a hacer casi un año de aquel partido. El
pues sí,
como
sí, pero fíjate, ahora que vamos a jugar la Supercopa de España, vamos a ir allí a Riad. El año pasado en Riad se jugó uno de los partidos más bonitos que hemos visto en el fútbol español, que fue la semifinal del Madrid y el Barça. Fue un partido, quiero recordarlo, no sé si sigue por ahí...
sí,
Pedro,
sí.
Pedro, pero seguro que se acuerda, fue un partido impresionante. Con prórroga ganó el Madrid 3-2 al Barça. Marcó Vinicius, Benzema y Valverde y De Jong y Luke De Jong y Ansu Fati para el Barça, y fue un partido precioso, partido espectacular y quiero recordarlo, me parece que es el cuarto. El tercero, el partido del Mundial 2022, Francia-Inglaterra. Creo que fue un partido tremendo, con una muy buena Inglaterra en ataque, con Francia que acaba ganando, con ese golazo de Tchouaméni, con el penalti que falla Harry Kane. Creo que fue un partido muy emotivo y entre dos gigantes del fútbol mundial, fue un partido tremendo. El segundo, en realidad, es la eliminatoria completa, pero los dos partidos, el Manchester City-Real Madrid y el Madrid, lo que fue la eliminatoria, ¿no? El partido de ida en Manchester, que hice los dos partidos en Movistar, los vi en directo, el de ida fue tremendo, con el City que le dio un baño al Madrid, la verdad, en muchos momentos, y al final Madrid salió vivo de milagro. Y luego
es
lo que
es
fue que la
es
remonta.
Increíble todo lo que hizo el Madrid en esa Champions, ¿eh?
Sí, es increíble.
Increíble todo lo que hizo la Champions.
Y todo lo que fue el partido de vuelta con el City que se pone 0-1 en un partido que fue algo más equilibrado que la ida, también hay que decirlo, pero el City lo tenía hecho con el gol de Mahrez.
Sí.
Casi en el descuento, la remontada del Madrid heroica, impresionante, con el Bernabéu que se caía. Eso es inolvidable también. Y luego el mejor partido, evidentemente, es la final del Mundial, Argentina-Francia, porque es el partido más importante que se juega al fútbol cada 4 años. Y porque es que fue la mejor final que yo he visto en Copas del Mundo, y fue un partido increíble. Partido increíble, ese empate a 3 con la tanda de penaltis, con la parada de Dibu a Colomwani. Bueno, fue tremendo, y el título de Argentina. Creo que es el mejor partido del año de largo.
Joder, pues da ganas de ponerse a verlos, ¿eh? Aunque algunos son muy recientes, da ganas de verlos otra vez. Vamos a terminar con las preguntas.
Venga.
Hola Maldini, ¿qué tal? La situación del Lens en la liga francesa me está recordando a la del Lille en 2011 o la del Mónaco en 2017, de cuyas plantillas salieron jugadores que después han triunfado en los equipos grandes de Europa. ¿Qué jugadores de la plantilla del Lens de esta temporada crees que pueden irse a equipos grandes de Europa?
Bueno, ahí te voy a hablar de 3 jugadores de este equipo. Uno es Abdul Samed, que es un de 22 años, el mediocentro de Ghana, que hemos visto en el Mundial, que me gusta bastante. Seko Fofana, de Costa de Marfil, que es más mayor ya, 27 años, pero jugó a un nivel muy alto el otro día contra el PSG y es un jugadorazo, un jugador con mucho recorrido en el campo. Y luego quizá Openda, el delantero belga de 22 años, que marcó el otro día y dio un pase de gol fantástico de tacón, que estaba jugando en Holanda marcando muchos goles, y si sigue a este nivel puede ir a un equipo superior.
Hola Maldini, ahora Hola. Que hemos dejado atrás el Mundial, quería preguntarte que cómo ves la Liga y quién crees que puede llevarse el título este año. Muchas gracias.
Bueno, no me gusta que la Liga sea una Liga de dos, pero este año me parece que estamos condenados a ser una Liga de dos. Creo que el tercero va a estar muy lejos, aunque la Real está jugando muy bien, pero está muy lejos, lógicamente, y no es bueno para el campeonato. Pero creo que va a ser una Liga de dos. Yo creo que es ligerísimamente favorito el Barça para mí, pero ligerísimamente, porque tiene más hambre después de lo que le ha pasado, porque el Madrid sigue en Champions y el Barça no, pero va a estar, yo la veo casi al 50%, sinceramente. La
última. Hola Maldini, viendo ahora mismo que en el Atleti está jugando Mario Hermoso en lugar de Reinildo, ¿tú piensas que de verdad Hermoso puede ser mejor que Reinildo, que le puede quitar la titularidad a base de buen juego, que es mejor que Reinildo sacando el balón jugado desde atrás? Muchas gracias.
Hombre, sacando el balón justo en eso sí es mejor que Reinildo, pero es que Mario Hermoso es un defensa que tiene de repente desconexiones,
sí,
que le cuestan caro al equipo. Yo es un jugador, es que me parece un central poco fiable, lo digo sinceramente, con todo el respeto, me parece un central poco fiable, con lo cual yo es que a mí me parece que Reinildo es mejor que Mario Hermoso, sinceramente.
Me están diciendo por aquí que te pregunte por la Copa del Golfo Pérsico, a la que le estás dando mucha bola.
Bueno, empieza pasado mañana con un Irak-Omán. Y quiero decir que el seleccionador de Irak es español, es el que era ayudante de Luis Enrique hace un par de años, y ahí todo el equipo técnico de Irak es español, y vamos a ver qué hace Irak, que se juegan en dos estadios de Irak, y tengo ganas de ver Arabia Saudí, y va a llevar un equipo sub-23 Qatar, me lo contaron el otro día cuando estuve en Doha, van a llevar un equipo sub-23, así que vamos a ver qué tal lo hace Qatar.
Nuestro Paco Gémez también está por Irak, se fue a entrenar allí, así que a ver
se
si...
¿Se fue a entrenar a Irak o a Irán? Yo creo que a Irán.
A Irán, es verdad, era Irán.
A un equipo iraní, sí. Entonces Juan Irak.
Han algo, sí. No sé qué. Sí. Bueno, pues suerte para Paco Gémez también en este nuevo 2023. Maldini, que te vaya todo muy bien, hablamos,
muy bien.
Gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Nos vamos y mañana volvemos, a las 7 en punto de la tarde en Tiempo de Juego, otra vez la Copa del Rey, protagonista, tenemos partidazos mañana y a las 11:30 aquí estaremos en el partidazo. Un placer, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.